La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Alfredo Carañita, que te mires ya. Estoy buscando a alguien.
Más vale canalla volando que viento en la mano, como es el dicho. No, sí que Rodríguez, ¿cómo es la historia? Es
que no sabe. Más vale canalla en mano que muchos volando. Meanas volando.
Que muchos meanas volando, que ha volado el tío.
Y lejos, porque hoy no está.
Pero eres el canalla potente, eres un canalla, no tienes que mostrar absolutamente nada. Por cierto,
ha cogido fiesta y volverá la semana que viene, que los oyentes no se asusten.
Tengo una duda, para la gente que no haya escuchado Carrusel hoy, que no tiene por qué escuchar todo, sí que hoy ha estado como... aficionado y también Currela, y por una cuestión sentimental en un partido del derbi barcelonés entre el Europa y el San Andreu, se ha montado una parda, nos ha contado el lanzamiento de objetos, el árbitro ha tenido que parar el partido, luego se ha caído una de las mini gradas con un montón de gente y tal. ¿Ha pasado algo más, Sique, o ha quedado ahí?
Bueno, ha habido cargas policiales después del partido, madre que se ha suspendido mía. Cuando faltaba media hora, por lo que nos dicen, sin incidentes graves, aunque lamentar eso sí, lo que ha pasado, que luego ampliaremos en el canal, ya hemos explicado en el carrusel, en este Europa-San Andreu de Segunda Federación, máxima rivalidad, era una fiesta, hasta que se ha tenido que suspender el partido porque una de las vallas del estadio se ha caído, algunos aficionados han hecho daño. Poco, por lo que nos dicen, nada grave que lamentar, pero insisto, lo que era una fiesta ha podido terminar en tragedia. De hecho, he visto hoy dos partidos, uno de Tercera Federación, Prat-Tona, y el otro de Segunda Federación, Europa-San Andreu. Y te digo, Dani, que más allá de lo que hemos lamentado hoy, hay que reivindicar el fútbol modesto, porque merece la pena darte un paseo por los campos de fútbol de España.
Bueno, como no te lo ha grabado Meana, promete, si fueras decir la verdad y nada más
siempre
que la verdad.
Siempre, y enviarle un abrazo cariñoso a Robe Iniesta, que está malito pachuchín. Y ha tenido que suspender sus conciertos en Madrid.
¿Prometes pasarlo bien?
Siempre.
Bueno, tiramos la careta.
Y decir la verdad, evidentemente, claro que sí.
Robe. Eso sí, ya veremos qué es Primo Deportivo. Eso ya se verá. Venga, vamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carrusel Canalla. Con Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad. Y solamente la verdad. Lo he pasado bien. Lo he pasado.
Más que nunca que suene fuerte la voz de Robe y le deseamos una pronta recuperación al artista Robe Iniesta. 11:34, 10:34 en Canarias. Empieza el Carrusel Canalla hoy solo con un canalla que soy yo, porque el otro, Antón Meana, se ha pillado unos días de fiesta que se los merece. El domingo nos deja varios resultados de segunda división: el Zaragoza 0, Málaga 0. Ahora vamos a la Romareda porque es el último partido de este domingo. Nos deja también el Almería 2, Deportivo 1, Cartagena 1, Huesca 0, Oviedo 3, Tenerife 1. En un rato en el Carrusel Canalla saludaremos al portero del Oviedo, que ha parado un penalti en la victoria de su equipo, que es segundo en la Liga, ascenso directo para el Oviedo. Y el Cádiz 2, Córdoba 0, sigue líder. En segunda, destacado el Racing con 36 puntos, segundo el Oviedo con 26, y hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 equipos separados por solo 4 puntos en segunda división. En un momento lo analizamos y también hablaremos en el Carrusel Canalla del partido que España jugará mañana en Suiza, en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Locura para ver a la selección, 8:45 con España ya primera de grupo y... que empieza a conocer posibles rivales que podrían ser, por ejemplo, Italia o Países Bajos. Hoy Italia ha perdido 1-3 contra Francia, que se pone líder de grupo con 2 goles de Rabiot. Bélgica ha perdido 1-0 contra Israel. Pese a eso, salva la categoría y sigue en la primera división de la Nations League. Hat-trick de Haaland en el 5-0 de Noruega-Kazajistán. Y también ha ganado 5-0 Inglaterra a Irlanda con 2 asistencias de Bellingham, que además ha forzado un penalti. Hablaremos de todo ello en un rato en el Carrusel Canalla, como explicaremos lo que ha pasado hoy en el derbi de Barcelona entre el Europa y el San Andreu, máxima rivalidad, casi 5.000 personas en el Nou Sardenya, brutal el ambiente, brutal el partido, que se ha suspendido con 3-5 cuando faltaba media hora, 3-5 en el marcador cuando faltaba media hora
para concluirlo, porque se ha caído una valla del estadio y el árbitro dice que no podía asegurar la integridad de los aficionados y por eso ha decidido suspender este partido. Luego explicaremos por qué esta rivalidad entre Europa y San Andreu, que militan en la Segunda Federación. Y en un momento, en unos minutos, saludamos a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Ha ganado el título hoy en el circuito de Cataluña, terminando tercero y consiguiendo el primer mundial de MotoGP. Jorge Martín estará en unos minutitos en el Carrusel Canalla. Pero lo primero que hacemos es saludar a Juan Carlos Lluvero, aún en la Romareda, porque el último partido de este domingo ha sido el Zaragoza 0, Málaga 0. Un Zaragoza que no ha podido con el Málaga, pese a que jugaba con 10 desde el minuto 34 por expulsión de Kevin. Lluvero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, aquí estamos todavía en la Romareda con ese punto que ha sumado el Real Zaragoza y ese puntazo que ha sumado el Málaga, porque como decías, bueno, pues la verdad que ha sabido aguantar todas las embestidas del Real Zaragoza desde que se ha quedado con un futbolista menos por, digamos que rigurosa expulsión como poco de Kevin Medina, que ha visto la cartulina roja en el minuto 35 de la primera mitad. El Zaragoza ha tenido muchas llegadas, pero al final todas y cada una que iban a portería pues las ha sacado Alfonso Herrero, que es el capitán y hoy el protagonista del Málaga, parándolo todo.
Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. La verdad, muy contento. Contento y bueno, orgulloso del equipo.
Has sacado manos que parecías un pulpo.
Bueno, la verdad que estoy, ya te digo, contento de poder ayudar al equipo, pero sobre todo poner en valor el gran trabajo que ha hecho el equipo. 60 minutos, yo creo, un poquito más con el descuento, ¿no? De entrega, de dejarlo todo. El equipo estaba reventado y me quedo con eso, ¿no? Que el equipo va, que el equipo cree y que también en ciertos momentos con uno menos también hemos sido capaces de jugar un partido muy interesante.
De hecho, no es casualidad, mirando la estadística, el Málaga es el equipo menos goleado de segunda, con 11 goles en 14 partidos solo.
Sí, lo que te digo, ¿no? Que al final el equipo está muy concienciado con lo que hacemos. Venimos de salir de abajo, ¿no? De subir al equipo y de empezar algo muy bonito aquí en Málaga. Y todo parte de la defensa, ¿no? Como dicen, ¿no? Las defensas son las que ganan campeonatos. Y nosotros estamos muy contentos, estamos ilusionados con la manera en la que nuestra gente nos está apoyando e intentamos darle lo máximo. Y ya te digo, a partir de ahí, pues pensar ya en el siguiente partido, que tenemos un partido muy, muy difícil la semana que viene y a disfrutar hoy del buen trabajo.
Ha dicho Lluvero que la expulsión de Kevin en el minuto 35 ha sido justita. ¿A ti te lo parece o no?
A ver, a mí sinceramente yo veo un choque, por lo que me han dicho los dos recogen la pierna. Bueno, no sé si es suficiente o no. Yo he hablado con el Arby, me he acercado y bueno, él me ha dicho que él lo veía claro y ya está. A partir de ahí pues tenemos poco que decir. Sobre todo me quedo con la reacción del equipo, de cómo hemos seguido apretando, cómo hemos seguido entendiendo lo que el partido necesitaba. Hoy nos tocaba hacer un partido largo para ellos aquí para que ellos aquí no nos sacasen la victoria, ¿no? Y ya te digo, contento porque por las circunstancias del partido sacamos un empate muy valioso.
Lluvero, ¿algo para el Zamora de segunda, para Alfonso Herrero?
Pues nada, simplemente darle la enhorabuena porque insisto que ha jugado un partidazo ante un Zaragoza. Ha llegado mucho con esa superioridad numérica, pero también ha sido algo previsible, ¿no? En varios momentos del partido. Y bueno, decirle a Alfonso que ha frenado, por ejemplo, a un Iván Azón que venía en racha porque venía de marcar en los 6 últimos partidos, incluido el de Copa.
Sí, un grandísimo jugador, ¿no? Un chico que cree mucho en lo que hace, que se deja todo en cada balón y la verdad que hoy dar valor al trabajo que han hecho los centrales con él, porque es un jugador difícil al que hoy han frenado y ya te digo, bueno, contento, otra portería cero, ¿no? Y bueno, esto sigue, no paramos, ya pensando en el siguiente partido, como te decía, es muy difícil, nos viene el Racing allá a la Rosaleda y va a ser un partido muy bonito, seguro.
Alfonso Herrero, portero del Málaga, gracias por estar en el Canalla y felicidades por la actuación y el punto conseguido.
Muchas gracias, buenas noches.
Lluvero, un Zaragoza-Málaga de segunda división, aunque son dos históricos de primera, a ver si algún día los volvemos a ver ahí.
Sí, hombre, la verdad que ya sabes que casi todos los carruseles, cuando arrancamos aquí en la Romareda, decimos partido con buen cartel, partido en otros tiempos de primera división. Bueno, pues hoy está claro que sí, que era un partido de primera, eso sí, en segunda división, y vamos a ver hasta dónde pueden llegar los dos equipos, por cierto, poner en valor, que a pesar, yo creo que es un pinchazo del Real Zaragoza por cómo ha sido el partido, poner en valor también que este Zaragoza lleva 15 de las 15 jornadas que se han disputado entre los seis primeros clasificados.
Ahora mismo es precisamente sexto, 24 puntos para el Zaragoza, el Málaga es décimo con 21. Un abrazo, Llubero.
Un abrazo.
11:41, este es el último partido del domingo, el Zaragoza 0, Málaga 0, y el protagonista, como os he dicho, en motos, Jorge Martín. A ver, Mela Chércoles, ¿dónde estás?
Uves y ráfagas, Carañita.
Uves y ráfagas.
Dentro del box del Prima Pramac, del equipo que ha celebrado hoy el título de MotoGP de Jorge Martín Martinitor. El año pasado se quedaron a las puertas, consiguieron el título por equipos, pero les faltó el de pilotos. Mira, me encuentro ahora mismo junto a sus dos mecánicos, así que más directos con él, el Jarno, colega italiano de Ducati, y David el Malaguita, que es al que se lleva con él a Aprilia. Va también Daniele Romagnoli, que es su jefe técnico, y el Malaguita. ¿Qué pasa? ¿Estás de, no te quieres ir? ¿Te dije estar en Aprilia ya?
Hoy era mi primer día de curro y no he ido.
O sea, ¿has faltado a tu primer día de trabajo en Aprilia?
A las 5 y voy tarde.
Va tarde. Sí, que te está escuchando.
Oye, felicidades, Malaguita.
Dile a Malaguita que baje una marcha que
¡hostia!
Que la larga.
Espera, ¡ostras! Que está la magia de la radio.
¿Sabes quién es ese?
Jorge Martín, ¿cómo estás? Hombre, claro que lo sé.
Pues bien, campeón. Me colan la entrevista.
No, oye, tú haz lo que quieras, que te lo mereces.
Gracias.
Malaguita, dile algo a Martinitor.
¿Qué pasa, brother? ¿Cómo vas?
Brother, aguanta un poco.
Que le van a echar de Aprilia, dice, que llega tarde, Jorge, el primer día. Aprilia llega ya tarde.
Bueno, mañana no se trabaja. Mañana.
Pero espera un momento. A ver, Malaguita, los mecánicos en el box. Y Jorge Martín, ¿tú dónde estás? ¿Ya has empezado la fiesta por tu cuenta o qué?
Vistiéndome para la gala. Al lío.
Vistiéndote para la gala. Oye, qué pasada,
Una pasada. Muy contento.
Mela, cuéntanos, para la gente que no ha visto la carrera, le valía con ser noveno, al final ha sido tercero y cierra una temporada de ensueños, el quinto español en la historia en ganar en la máxima cilindrada de las motos.
Pues te voy a decir una cosa, salvado el escollo de la salida, que era el momento más preocupante, porque si Martín acababa la carrera, estaba claro que lo hacía entre los nueve primeros, todos nos temíamos una caída y donde más puede llegar es en la salida. Ha tenido la carrera más placentera de toda la temporada gracias al sensacional trabajo que le ha hecho Aleix Espargaró a sus espaldas, le ha hecho de tapón. Le ha quitado encima la compañía de Bastianini. No sé si se lo has agradecido ya, Martinator, a Aleix, el trabajazo que ha hecho hoy por ti.
Sí, la verdad que Aleix es gran parte de este título, no solo por hoy, que ha sido por el guardaespaldas posible, pero por el trabajo diario, por sacarme a entrenar, por toda la vida juntos, ¿no? Al final somos como hermanos y tengo muchas ganas de ver la carrera y ver cómo ha ido.
Jorge, ¿de quién te has acordado primero cuando has pasado la línea de meta y has sabido oficialmente que eras el campeón?
Bueno, sobre todo de mi familia, ¿no? A falta de 7 vueltas ya empezaba a pasar toda mi carrera por delante y luego la última vuelta no podía parar de llorar, pero sobre todo mi familia, mis padres, mi chica, mi abuelo que no está aquí para verlo, pero seguro que nos ve desde arriba y toda esa gente que me ha apoyado siempre.
O sea, cuando estabas encima de la moto ya estabas llorando, ¿eh? De la emoción.
La última vuelta no podía evitarlo. Me he contenido un poco, quería llegar a esta meta, estar tranquilo y bueno, igualmente estaba muy concentrado y todo el trabajo que he hecho este año ha merecido la pena.
Mela.
Mira, estamos aquí en el box, están un montón de mecánicos alrededor de nosotros. Malaguita, haz de periodista tú.
¿Cómo?
Que hagas de periodista.
¿Y el periodista por qué?
Porque tú eres el que mejor conoces a Martinator de los que estamos aquí. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Martinator este año? Porque el año pasado se quedó a las puertas. ¿Y este año por qué lo ha ganado?
Lo ha ganado porque es el mejor. Es el mejor y tiene mucha cabeza y lo ha demostrado. Le faltaba algo de cabeza y ahora mismo es el mejor. El que más lo piensa, el que mejor trabaja y se pega muchas horas de curro dentro y fuera del circuito y al final tiene el resultado.
Martinator, ¿cómo no te lo vas a llevar contigo, Aprilia?
Al final, tener a alguien así a mi lado me va a hacer todo mucho más fácil en Aprilia. Estamos preparados para todo, ¿sabes?
¿Qué es lo que has mejorado? ¿Qué es lo que has trabajado tanto que te ha hecho campeón? Comentaba ahora Malavita lo de la cabeza. ¿Qué has mejorado? ¿Cómo lo has hecho?
Intento ser mejor en todos los aspectos de mi vida, no solo en lo profesional, también en lo personal. Intento trabajar la cabeza, ¿no? Porque el físico al final es meterle horas y sacrificio, pero la cabeza es trabajar los detalles y eso es lo que intento.
Y ahora cuando veas en la historia los nombres de Alex Cribillé, Jorge Lorenzo, Mar Márquez, Mir, y ahora tú, Jorge Martín, ¿qué te dice esto?
Ese es mi objetivo, marcar una época que se me recuerde, llegar a ser leyenda de MotoGP, y eso es a lo que aspiro, y no solo títulos, sino algo más profundo que eso. Así que un orgullo, estoy deseando irme ya a la gala y poner mi nombre ahí en la Copa de MotoGP.
Déjame una más, así que.
Dale.
Venga, va, que me tengo que ir.
Ese niño que dormía en el final de recta del Jarama, la urbanización que había al lado. Para todos los vecinos, el ruido atronador del Jarama era un horror y para ti, en cambio, era música celestial. Cuéntale eso a la gente. Y que no podía rodar en el Jarama porque hacía ruido. Y que no te la ayudaron. Que por eso hay tan pocos pilotos de Madrid. Que la primera entrevista que te hice para el diario es hace, 12 años casi.
Lo decías,
fue allí, en la puerta del Jarama, ¿te acuerdas?
Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Al final ha sido una carrera muy difícil, ha sido una pena no poder entrenar tanto en el Jarama. Hice la última carrera que se hizo antes de cerrarlo y me acuerdo perfectamente Mela de esa entrevista y nada, al final no ha sido fácil, pero los sueños se cumplen, hay que creer, hay que soñar en el título y soñar en las cosas porque se cumplen.
Pues Jorge Martín, felicidades, gracias por estar en el Carrusel Canalla y a disfrutarlo mucho.
Hasta luego, gracias, un placer.
Grande campeón, gracias.
Mela, qué importante es para el motociclismo español que haya gente como Jorge Martín que vaya levantando títulos.
Pues sí, mira, esa entrevista de la que hablamos la hicimos el 22 de diciembre de 2014 en el AS. Ese chaval acaba de ganar la Rookies Cup. Si no hubiera ganado esa prueba, probablemente se hubiera tenido que ir a su casa, porque los padres no tenían más dinero para invertir en las carreras. En su día me dijeron que se habían gastado en torno a 150.000 euros, no les quedaba un duro más. Este es un deporte muy caro en el que los pilotos españoles son los mejores del mundo. Hoy lo decía Mar Márquez, orgulloso de que haya ganado Jorge Martín el título, porque es español y porque se lo merece. Malaguita, ¿por qué somos los españoles tan buenos, y me incluyo, nos incluimos nosotros, en esto de las motos?
Lo importante es la pasión. Cuando algo te gusta y tienes que seguir hasta el final. Los españoles somos así, bueno, quizás un poco por Ángel. Ángel fue el que creó esta afición a las motos en España y ha seguido. Y hemos tenido siempre pilotos buenísimos, hemos hecho historias de hacer nada en las motos, hacerlo todo. Y yo creo que eso es gracias a los pilotos que hemos tenido y a la afición que al final respira gasolina, como yo digo, ¿no?
Y el maestro Nieto ha ganado también este título, porque la moto de Jorge Martín Martinitor va incorporada a la pegatina de 12+1. El propietario de la escudería, Paolo Campinotti, es muy amigo del maestro Nieto y siempre dice que desde el cielo le echa una mano. Te voy a decir una cosa, así que no me llames mañana por la mañana temprano, ¿vale? Me voy de marcha con Malaguita, con Martinitor y con todo el equipo Prima Pramac a celebrar este pedazo título mundial de MotoGP. ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo!
¡Campeones del mundo!
Esta es Lucía, la jefa de prensa de Prima Prama. Si la noche
empieza así, no me quiero imaginar cómo termina de madrugada esto. Oye, Mela, antes de dejarte que lo celebres, Mela, que te iba a decir, 60.000 personas hoy en el circuito de Cataluña.
Efectivamente, han vendido todo el papel y si hubieran puesto 100.000 que se hubieran vendido, pero claro, no ha dado tiempo, pues este gran premio se tenía que haber hecho en Valencia hace 2 semanas, todos sabemos las razones por las que no ha podido ser posible. Se han, bueno, pues sobre la marcha inventado este gran premio de Cataluña, Barcelona, Montmeló 2, como me gusta llamarlo a mí, gran premio solidario Motul de Barcelona. El dinero va a ir destinado a ayudar a la gente damnificada por la maldita Dana de Valencia y el público ha respondido como siempre, porque que la afición española es la mejor del mundo. Y me ha encantado que hoy haya sonado aquí el himno de Valencia, el himno de España, el himno catalán. Se han respetado todos los himnos, una auténtica maravilla, ha habido aplausos, fiesta total. ¡Viva las motos! Me gustan las motos y me gustan los pilotos españoles más que ninguno otro del mundo.
Y no nos olvidemos de los de cilindradas menores, como el de Moto3, David Alonso, que ha conseguido 14 victorias en un año, récord tremendo, ¿eh?
impresionante. Jamás ningún piloto en ninguna categoría había conseguido vencer 14 veces en un mismo año. Eso lo ha hecho este chaval, David Alonso, el colombiano de Madrid, que va a subir a Moto2 con el equipo Aspar por la puerta grande. Y en Moto2, el momento precioso de la victoria de Aaron Canet, piloto valenciano de Corbera, paseando la bandera de Valencia en honor de su gente que tanto ha sufrido y que va a sufrir en los próximos meses. Todos los pilotos aquí nos piden, todos han donado sus bonus, que por favor nos sigamos acordando de la gente de Valencia en las próximas semanas y meses, porque esto va a requerir más tiempo. Y por favor, he dicho que me gustan los pilotos españoles muchísimo, por supuesto. A mí me gustan las motos y si encima ganan los nuestros, mejor que mejor. Pero un aplauso y un sombrerazo especial para Pecco Bagnaia. Lord Francesco Bagnaia o Sir Pecco, como preferáis. Es un auténtico señor. Dijo en Malasia hace dos semanas que él no correría en Valencia bajo ningún concepto, que no era ético, y aunque eso le costase el Mundial, no correría en Valencia. Al llegar aquí, se volvió a acordar de la gente de Valencia, le pedí que comparase la dificultad de este título con los dos anteriores y dijo que evidentemente en el primero de ellos ganó porque tenía ventaja mecánica sobre Fabio Quartararo. Un señor dentro y fuera de la pista.
De hecho, ha perdido el Mundial por 10 puntos ante Martinator y han sido clave los sprints, ¿no? Porque si no hubiera sido por los sprints, el Mundial se lo habría llevado Bagnaia.
Si imaginas los sprints, porque han empatado a 7 victorias en los sprints, ha sido por los fallos. Pecco ha penalizado 8 veces, 8 ceros. 5 en sábado, 3 en domingo, vale. Mientras que Martín solamente 4, la mitad, aunque es cierto que tiene una carrera, la de Misano 1, en la que hizo 15º, porque se metió en boxes antes de tiempo. Así que la regularidad, la constancia, es la que ha llevado a Jorge Martín al título mundial.
Somos campeones del mundo. Hemos hecho la historia porque un equipo satélite, no la de Valentino Rossi, un equipo satélite ha ganado el Mundial.
Eso es. Este es Jarno, lo deja bien claro, porque es que en la era MotoGP es la primera vez que un equipo satélite consigue el título de campeón del mundo. Es verdad que en el 2000.
¿Quién es Mela? Perdona, que no lo he escuchado.
Jarno, mecánico también de Jorge Martín. Te decía que es la primera vez en la historia que un equipo satélite logra el título mundial. Es verdad que Rossi en el 2001 se proclamó campeón del mundo de 500 con un equipo satélite que era el Nastro Achurro, pero era un equipo oficial camuflado, tenía todo el soporte de fábrica. Aún así, como la era MotoGP arrancó en 2002, pues el primer equipo de la historia capaz de ganar como equipo satélite el título de pilotos de MotoGP, el Prima Pramac de Paolo Campinotti y toda su buena gente.
Pues ya habéis escuchado a Jorge Martín, que quiere ser leyenda, lo ha dicho en el Carrusel Canalla, va a fichar por Aprilia, y Marc Márquez, que ha terminado tercero este Mundial, ficha por la Ducati oficial. ¿Significa que el año que viene va a haber más batalla?
Mañana la batalla va a ser tremenda el año que viene, pero yo creo que hay un favorito clarísimo que se llama Marc Márquez. Este año ha corrido con la Ducati del 23, tenía cierta desventaja respecto a la 24 que llevaba Martín, Bagnaia, Bastianini y Morbidelli. El año que viene que se preparen, ya te lo digo yo, con Marc Márquez, que tiene un hambre voraz con sus 8 títulos mundiales, ha fichado por 2 años con el equipo oficial, va por el 9º para igualar a Rossi y a por el 10º para superarlo. La competencia será seria, la tendrá en el box principalmente con Pecco Bagnaia, y a ver de qué es capaz Jorge Martín en su desembarco en Aprilia, una fábrica que siempre empieza bien pero luego va a menos, y en la que le ha llevado arriba a Aleix Espargaró. Con Martinito seguro dan un paso adelante. También será interesantísimo ver qué hacen en KTM Acosta, siendo ya piloto oficial, que es su gran apuesta, y marca la que llegarán Bastianini y Maverick Viñales.
Pues Mela Chércoles, a disfrutar, que te lo has ganado, Uves y Ráfagas, gracias.
Quiero que escuches una cosa, así suena
a ver, dale.
El depósito de la moto campeona del mundo, mira. Estoy tocando la moto de Jorge Martín Martinator. ¡Vamos, campeones del mundo! ¡Campeones del mundo!
¡Campeones del mundo!
Cuidado que no rompan la moto.
El número uno para Madrid.
Vamos, Malaguita, vamos ya, no vamos, Lucía, vamos todo el equipo Prima Prama. Muchas gracias por todo.
Que vaya muy bien, gracias. Qué alegría.
Hablamos.
El Programa Nacional de Becas Hacer de McDonald's ha beneficiado a más de 17,000 hispanos con más de $33 millones en becas otorgadas. Esta es una historia de generaciones de estudiantes que les mostraron a los que dudaban que podemos hacer más. Porque se sabe que la educación de uno ilumina el camino para los que siguen. Esta es una historia de progreso. Y el siguiente capítulo lo escribes tú. Aplica para tu beca en mcdonalds.com/hacer.
Carrusel Canalla, Sique Rodríguez.
Hoy las flores mueren, el humo se pierde y hay polvo en la ciudad.
hablando Javi Blanco, Héctor González, que estaría bien ir haciendo conexiones con Melachércoles a lo largo de la noche, ¿no? De madrugada y hasta el hoy por hoy, a ver si Ángel Barceló y José Luis Sastre llaman a Melachércoles para saber cómo termina
a ver,
el tema.
Sí, que yo la verdad prefiero evitar una llamada de recursos humanos. Si estoy sincero, prefiero evitarlo.
Tremendo, ¿eh? No, imagínate, o sea, cómo puede acabar la fiesta.
No, no, bueno, la verdad es que vamos. Mira, voy a intentar llamarle en una hora a ver dónde está.
Y antes de terminar el canalla,
si le podemos dar paso o no.
Perfecto. Yo voy a soñar esta noche con el ruido del depósito de la moto, ¿eh?
Vale, pasamos revista antes de terminar el canalla para saber dónde y cómo está.
Me temo lo peor.
Raúl Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Buenas noches, sí, que a ver si ceno yo lo que ha cenado Mela y me pongo así de contento, macho. No sé si ha cenado, pero...
Es verdad que es un día histórico, ¿eh? Porque Jorge Martín, como hemos explicado, se ha convertido en el quinto español en ganar el Mundial de MotoGP, la máxima cilindrada, y ya has escuchado que quiere convertirse en leyenda. Y ha dicho, no solo por los títulos, entiendo también por la manera de pilotar y de ganarlos.
Señor, y además siguiendo a otra leyenda como Ángel Nieto, que lo tiene muy presente, que eso para mí es recordar a nuestras leyendas y a nuestras figuras de los que son ahora campeones, siempre es importante.
En un rato tenéis la entrevista a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, en la página web de la cadena SER y también en nuestras redes sociales. Ya está trabajando Ángel García para subirla y que la podáis recuperar. Como decía, hoy domingo ha sido jornada de segunda división. Hemos hablado con el portero del Málaga en el Zaragoza 0, Málaga 0. Y en breve, hoy se nota que hago yo el canalla, hablaremos con el portero del Oviedo, que le ha parado un penalti al Tenerife en la victoria de su equipo 3-1. En el Carlos Tartiere. Pero antes, Raúl, lo comentaba, pero es que mira la clasificación de segunda y es tremendo. Aparte del Racing, ahora ya vemos al líder, como cada domingo, que tiene 36 puntos y juega una liga aparte. Si miras la clasificación del segundo, que es el Oviedo, con 26, al decimosegundo, que es el Castellón, con 20, hay 6 puntos de diferencia. Es decir, del 2 al 12... solo 2 partidos de diferencia. Es tremendo la apretada que está. ¿Cómo es?
Sí, señor. Y ten en cuenta, sí que a algunos les quedan todavía partidos que jugar. Porque del 1, del primero al sexto, que es el Real Zaragoza, sí llevan 15 partidos. Pero te vas al séptimo, que es el Levante, y tiene 13 partidos. Es decir, le quedan 2 partidos por jugar, que si los ganase, se ponía segundo. O sea, es que hay tal igualdad en esta categoría. Siempre lo decimos y parece que es recurrente. No, pero es que es verdad. Y además, en esta temporada todavía más. ¿Por qué? Porque casi todos tienen la obligación de ascender o mínimo jugar playoff. De los 22 equipos que componen este año la segunda división, solamente cuatro no han estado en primera. El resto, todos han estado en primera.
Claro, están Racing, que fue equipo de primera, Oviedo también, Sporting, Granada, Mirandés es uno de los que no ha estado.
Exacto.
Zaragoza, Levante, Elche, Almería, Málaga, Eibar, Castellón, Huesca, Albacete, Cádiz, Depor, Córdoba, y luego está Eldense.
El Eldense no ha estado en primera.
Sí, Burgos, Racing de Ferrol.
El Racing de Ferrol no ha estado
tampoco,
en primera, y el
Tenerife
Cartagena
sí,
tampoco.
Y Cartagena tampoco, que es el último. 4 de 22, es verdad, es una barbaridad.
Es que es una barbaridad, es que todos, y además con esa, porque tú ves ahora, claro, en la clasificación al Cádiz muy por debajo de lo que se espera, el Deporto es un recién ascendido, no esperamos que esté arriba, pero quiero decir que todavía pueden pasar muchísimas cosas en esta segunda división, que siempre es muy igualada y que hasta los últimos 10, 8 partidos no se sabe muy bien lo que puede pasar.
De momento los dos que subirían ahora matemáticamente son Racing y Oviedo. En breve llamamos al líder, que ya es habitual en el Carrusel Canalla porque hace tiempo que es el Racing de Santander. Pero hoy se ha colocado segundo el Oviedo, que suma 26 puntos después de ganar 3-1 en el Tartiere al Tenerife. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues contento, ¿no? Supongo, con la victoria del Oviedo 3-1 al Tenerife, porque sigue en la lucha por el ascenso.
Sí, hay que estarlos, por supuesto. Además, con una victoria, podemos decir que cómoda. Es verdad que tuvo sus momentos el partido, pero el Oviedo lo mereció. 3-1 al conjunto tinerfeño. Se puso rápidamente con ese 2-0 a favor, que encarriló por completo el encuentro con los goles de Sibu y de Hassan al cuarto de hora del partido. Y es verdad que se le pudo complicar con ese penalti que tuvo Luismi, que detuvo a Aaron Escandel. Pero luego yo creo que jugó bien con esa ventaja el Oviedo en la segunda mitad. Supo hasta sentenciarlo con el tanto de Seoane. Y ahora mismo pues ha dado un salto importante en la clasificación. Y con esos 6 de 6 en el tartiere, que se dice pronto, hay que mejorar fuera, está claro, pero de momento poco más se le puede pedir a este Oviedo.
Pues nos escucha el protagonista del partido, como ha dicho Cali, el que ha parado un penalti, Aaron Escandel, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo de Plácido ha sido por tu parada, ¿eh? Porque si no se podría haber complicado eso.
Bueno, sí, ha sido pues un momento de mucha euforia, pero bueno, ya lo hemos celebrado, lo hemos cantado con todos los compañeros y ya cada uno ya pensando en el siguiente.
¿Los preparas mucho los penaltis o no? ¿O eres más de intuición?
A ver, sí, sí que los estudiamos, sí que vemos los lanzadores, vemos cómo suelen tirar, cómo se pueden perfilar y claro, yo esta vez pues hablando con Jesús y tal, le dije, si lo tira Luismi, digo, tengo la intuición de que me voy a quedar al medio, me voy a quedar al medio, pase lo que pase. Me dice, sí, sí, perfecto, tú mandas. Y mira, he tenido esa fortuna o esa suerte que se suele decir y me ha salido a mi favor.
Cali, se ha convertido ya en poco tiempo en ídolo de la afición, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, porque incluso no era fácil, ¿eh? Te voy a decir, sí que, porque venía teniendo una sombra un poquito alargada, como es la de Leo Román, que para mí es el mejor guardameta que ha tenido el Oviedo los últimos 10 años, sin duda, desde que volvió a segunda división. Y Escandel, con mucho trabajo, con sus paradas, que han sido determinantes, para mí está siendo de lo mejor de este Oviedo y ya ha parado dos penaltis. Uno fue contra el Málaga en el último minuto, salvando un punto, y en el día de hoy permitiendo pues al Oviedo mantenerse vivo con esa ventaja y que precisamente el Tenerife no se metiese en el choque. Y hay que tener mucha personalidad, ¿eh?, para quedarse en el medio, porque eso evidentemente lo tiene que saber. Estaban ahí Enrique Gallego y Luismi a ver quién lo tiraba de los dos, y cuando fue Luismi, si se quedó en el medio es que lo sabía.
Sí, así es un poquito de intuición, ya te digo. Yo, o sea, a ver, yo también leyendo un poquito prensa, porque el otro día salió hablando su míster que Enrique Gallego era el tercer lanzador, que estaba ante Luismi y Sergio, y cuando vi que cogió el balón Luismi no me lo pensé dos veces.
Aarón, tú ya has jugado en primera división, ¿no? Con Las Palmas y con Granada, ¿verdad? Has jugado ya,
sí,
en
correcto,
primera división.
Sí, así es.
¿Se habla mucho en el vestuario del ascenso, en el vestuario del Oviedo?
A ver, por supuesto que se habla de la gente, también se habló desde pretemporada, tenemos una plantilla para intentar lograr el objetivo, más allá de metérnoslo como ahí como un plazo fijo para ir sí o sí. Yo pienso que estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando, estamos luchando, estamos ganando. Entonces eso es importante. Tampoco hay que obsesionarse, porque vosotros ya sabéis cómo es la segunda división, no hay un rival fácil. Hoy se ha visto que el Tenerife, luego nosotros lo hemos pasado mal y porque teníamos esa ventaja, si no hubiese sido un partido más o menos igualado. Y nada, yo no pienso que hay que ir a partido, pero sin perder de vista nuestro claro objetivo, claro.
Claro, es lo que dices, que la segunda división está muy apretada. Fíjate que el Oviedo, lleváis 6 partidos seguidos ganando en casa, pero al principio había dudas con el entrenador, no sé cómo lo vivisteis eso.
A ver, sí, es verdad que veníamos, o sea, yo me considero porque estoy aquí en la plantilla, pero venía la gente del año pasado hablando del anterior míster, de la anterior plantilla, venimos muchos fichajes nuevos, un entrenador y un cuerpo técnico totalmente nuevo. Nosotros en ningún momento hemos dudado del míster, sabemos de sus cualidades, de sus capacidades, tanto él como el cuerpo técnico, y hemos confiado plenamente en él. Y se ha visto, nosotros lo que pedíamos es un poco, nos costó arrancar, y eso es verdad, pero no solo al míster, sino a todos los jugadores. Costó arrancar y a día de hoy hemos arrancado y todavía pienso que podemos dar mucho más. Está claro que fuera de casa nos gustaría ganar, es un objetivo a corto plazo ya puesto, pero bueno, estamos bien, confiamos en el míster y nada, hay que seguir. Y sobre todo pienso que la gente también ya ha empezado a confiar desde mucho atrás y se está viendo de que estamos siendo un equipo fuerte en el que le cuesta ganar y sobre todo que es un conjunto muy compacto al que le cuestan crear ocasiones o ganarnos.
Cali, ¿algo más para el portero?
Bueno, preguntarle pues el mensaje que ha transmitido Calleja en el día de hoy, que estamos en la jornada 15 y habla incluso de ascenso, ¿no? De tener un año bonito, de que sea histórico. Ha dicho en su día el míster también que tiene la mejor plantilla de toda la categoría. Preguntarle a Aarón, ¿cómo se lleva eso dentro del vestuario? ¿Cómo lo encajáis vosotros?
Nosotros, a ver, nosotros lo encajamos bien. Es un reto nosotros con palabras mayúsculas, claro, el ascenso. Es muy bonito, yo lo vi en Granada y es una cosa que es precioso, incluso mejor que, con todo respeto, o sea, mejor que una permanencia. El ascenso es muy, muy bonito y claro, para esta ciudad y esta entidad pienso que sería grandioso y claro que todo el mundo queremos conseguirlo, pero como yo digo, hay que ir paso a paso, paciencia, ir todos juntos de la mano, tanto afición, club y jugadores, y nada, y a seguir en esta dinámica positiva que seguimos.
Pues el Oviedo, que ha ganado 3-1 el partido de hoy ante el Tenerife, con Aaron Escandey protagonista parando un penalti, el portero del Oviedo. Un abrazo fuerte, felicidades y a seguir luchando.
Muchas gracias, buenas noches.
Cali, gracias a ti también.
Un abrazo, sí, que hasta luego.
Raúl, el Oviedo es segundo con 26 puntos, luego hay tres equipos con 25, Sporting, Granada y Mirandés, uno con 24 el Zaragoza, tres con 22, Levante, Elche y Almería, y luego están dos empatados a 21 puntos, Málaga y Eibar. ¿A quién ves mejor tú? ¿Hay algún equipo que te esté sorprendiendo? Más allá, sí, de la clasificación, ¿eh? Pero ¿qué ves?
Sí,
tú?
Sí. Y sin duda el Mirandés. O sea, para mí lo que está haciendo el Mirandés me parece de voy a decir sobresaliente, porque matrícula de honor sería estar en ascenso directo, pero vamos, lo que está haciendo el Mirandés me parece espectacular. Hay que tener en cuenta que el Mirandés es un equipo que casi siempre se nutre, todos los años hay un montón de cambios y se nutre de jugadores cedidos. Van muchos a hacer la mili allí, es decir, que luego acaban casi todos en primera división y algunos incluso triunfando. Uno de ellos está jugando con la selección, que es Vivian, que pasó por el Mirandés. O sea, para mí lo que está haciendo el Mirandés, porque evidentemente el Racing, por supuesto, temporadón, va líder, el Sporting, el Real Oviedo, pero son equipos que es lo que hemos hablado antes, que tienen su historia, que tienen una afición detrás enorme y que tienen incluso la presión de estar ahí arriba. Pero lo que hace el Mirandés es que me parece sobresaliente, así que...
El Mirandés va quinto con 25 puntos, es la sorpresa de este inicio de temporada en segunda, pero si te la tuvieras que jugar, ¿a quién ves subiendo?
¿O es muy pronto? El otro día estuve hablando con Óscar Mayo, nuestro compañero de Santander, que estuvimos allí en Ser Cantabria, y hablábamos eso. Joder, es que el Racing, fíjate cómo está. Y yo le dije, por supuesto, disfrutar de lo que hay ahora, pero ir piano, piano. Es que la segunda es muy traicionera. Es que si tú, estaba oyendo ahora a Scandell, si tú te metes esa presión de decir que tienes que ascender, que bueno, pues el ascenso, que tal, y te vienen maldadas, que te van a venir maldadas, que es que pasa, que pierdes tres partidos, te empiezas a obsesionar, que no vas a conseguir el objetivo, que si tal, que si cual, y luego es muy difícil reaccionar. Por lo tanto, hay que ir, aunque suene muy típico, pero en esta segunda división sobre todo hay que ir partido a partido, como dice el Cholo, y no levantar las orejas porque enseguida te dan un cachete. Y el Racing lo está haciendo
por el Racing, ¿eh? Si no te la juegas ni por el Racing, que
para
va
nada
con 10 puntos de margen.
Recuerdo un año...
Santi Jiménez.
Raúl no se la
ha jugado.
¿Qué pasa,
ni
hermano,
en Senegal,
¿cómo
estás? ¿Cómo estás, cariño? Santi. Es que en segunda es muy, muy difícil jugársela.
Ya, las ocho últimas jornadas son tremendas.
Claro. Es que
y
es
luego
ahí donde...
el equipo que está a punto de subir directo, si va a promoción o a... Entonces...
Claro, se hunde anímicamente.
Claro, es que es eso.
Cuando te quedas sin ascenso directo y tienes que hacer la promoción...
Al Girona le ha pasado. Sí.
Y a Leibar...
En cambio, el que viene de atrás es el que después termina subiendo en la promoción.
Yo solo me fío del fútbol mugre por lo que dice Raúl.
Tú le haces caso a él.
Fútbol mugre.
Que ha mencionado a Óscar García Mayo y vamos a llamarlo. A seguir al líder. Una semana más, el líder sigue siendo el Racing de Santander, en esta jornada 36 puntos. Óscar García Mayo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué pasa, así que muy buenas?
¿Con qué tono entras siempre en el canalla? ¿Qué pasa, contento,
aquí está
semana tras semana?
Aquí está el líder, ¿eh?
Claro, dilo, Óscar, aquí
una
está
cosa,
el líder.
Yo escucho a Raúl y me tiro por un puente. El tío me decía, yo venía con el pecho inflado y me amarga entero el día. Digo,
o sea, ahora mismo tiene 11 puntos de margen, para subir, porque el tercero es el Sporting con 25, sí. El primero el Racing con 36. 11 puntos y dice Raúl Ruiz que no os fiéis.
Nada, lo que tienes que hacer es cambiar la canción. En vez de follow the leader, don't follow the leader, porque es que semana a semana sigue abriéndose
también
la
vela. También te digo yo que lo que diga Raúl lleva de la contraria todo el rato y ya la verdad. Y viva Senegal.
Óscar, ¿te sabes tú que las que es que esto lo carga el diablo? Que muchas veces, además, hay jugadores importantes siempre en una plantilla que por mala suerte, por lo que sea, se lesionan o les pasa algo tal y ¡buf! Y ya te empiezan a entrar los sudores de la muerte.
Óscar, ¿en Santander qué se dice?
En Santander se dice que estamos en primera. No los jugadores, no los entrenadores.
Mes de noviembre,
Te digo una cosa, no lo dicen de cara al público. El presidente baja al vestuario cada partido y monta unas celebraciones de la leche. O sea, empieza a rular cheques del MediaMar para comprarse ordenadores, tablets y demás. Y no, no es broma, o sea, quiero decir, es que
¿les da cheques a los jugadores? ¿Les da cheques para comprar en el MediaMar?
Creo que es por victoria, les da un cheque de 150 euros para que gasten en electrónica. Anda. Alguno, pues es un poco más ahorrador y el otro ya está tirando alguno la casa por la ventana. Pero sí, de hecho, hay. No saca el Racing esos vídeos en redes, pero cada vez que entra el vestuario, el cheque, como están ganando mucho, pues el tío está dejándose bastante la chequera. La redundancia.
O sea, pero 150 euros en cheques del MediaMark.
Pero el presidente tiene algo que ver con MediaMark.
Eso digo yo.
Yo te diría que no. O sea, él tiene una empresa de calderas y un despacho de abogados. Algún
pues
tipo
que les
de...
ponga la caldera, que es más cara.
Una caldera vale pasta, ¿eh? Joder, 3.000 euros o más.
Más que un reloj de mierda de estos que te cuenta los pasos.
Pero, Óscar, aparte de los cheques, dará prima, ¿no? O sea, ¿se conforman con los cheques?
No, a ver, pero es que al final yo creo que cada uno ya en su contrato tiene estipulado una serie de cláusulas y luego es verdad que a final de temporada entiendo que negocien algo más global como tal, pero ya en los contratos de hoy en día hay cláusulas de partidos jugados, de goles, bueno, es una locura.
A
pero
mí,
fíjate,
a mí me ha sorprendido lo del cheque de MediaMark.
No, a mí cuando me lo contaron no me lo creía, la verdad. Y claro, pues ya empiezas a preguntar a un otro, sí, es así. Pero bueno, y mira, cosa que decía Raúl antes,
sí.
del tema de las bajas, porque al final es un poco lo que muchos decimos, joder, que no le pase nada a Íñigo Vicente, que no se constipe a Andrés Martín. El Racing está respondiendo dos jornadas seguidas sin su delantero, Juan Carana, le queda todavía por lo menos un mes de recuperación. Y el Racing sigue dándole el callo, ¿eh? O sea, el partido de ayer es un partido para poder disfrutarlo mucho. Es que está una hora con un tío menos y no te voy a decir que no se note, pero el equipo supo plantar muy buena batalla. Y fíjate, ayer hay una clave en la segunda parte que el Racing me recordó mucho al Barça de Flick con el tema de los fueras de juego. Creo que fueron como 12 fueras de juego del Burgos, plantó la línea en el medio campo hasta con un jugador menos y picaban uno tras otro. O sea que la verdad que la sensación de ahora es buena. Pero bueno, que dice Raúl que esto es muy largo y que entonces hay que ir con discursos de pobrecitos.
No, pero ten en cuenta, Óscar, que también tienes que fijarte en el rival. Que el rival viene en depresión. O sea, el Burgos está totalmente en depresión. Tuvo cambio de entrenador, quitaron a Bolo, entró Ramis y lleva tres partidos seguidos perdidos. Entonces, cuando tú te metes en esa dinámica y te enfrentas a 10 y ves que no reaccionas y demás, se te pone la nube negra encima de la cabeza y no haces absolutamente nada. Dicho esto, el Racing jugó muy bien. Y una cosa de José Alberto que me gustó, que cuando sufrió la expulsión, no hizo el cambio y sacó un central. Esperó a que terminara la primera parte para hacer luego el cambio por el tema de las ventanas, etcétera, etcétera. Fue muy valiente en eso. Y eso también son detalles que se aprecian.
Racing ganó 2-0 al Burgos. Cuando Óscar García Mayo ha dicho que ese Racing le recordó mucho al Barça de Hansi Flick, yo he pensado, se ha flipado. Pero he visto a Bruno Alemán.
Flick, Bruno Alemán,
que ibas diciendo, Bruno, muy buenas, que sí con la cabeza.
¿Qué tal? Buenas a todos. Estuve viendo.
No, decías que sí con la cabeza.
¿Sí
no,
o no?
Que sí.
Ah, vale, lo digo porque no, el Carlos Canalla se escucha y se ve.
Oscar, no.
Y en la cámara se te podía ver como ibas diciendo que sí.
Bueno, vale. Que estuve viendo el partido y tiene toda la razón, Óscar, que lo hizo muy bien el tema del fuera de juego. Además, es un equipo que intento ver, no lo puedo ver cada semana, pero me gusta mucho cómo juega. Es una manera totalmente distinta a la manera de jugar de casi el resto de equipos de segunda división y me mola mucho cómo juega.
Menos el tuyo. El tuyo también juega.
También juega diferente. Vamos a decir que
el de Bruno es el Castellón.
Eres maravilloso quedando bien con la gente, Raúl.
No, y el tuyo también, Santi.
El mío juega de cojones.
¿Cuál es el tuyo? El Poblesec.
El mío es el Barça.
El Castellón. Juega muy bien, a fútbol. Te lo digo en serio, Santi.
Va décimo segundo.
Que juega muy bien, sí, sí.
Echarle un ojo al Castellón, ¿eh? Vale. No te lo digo de broma.
Oye,
no,
mira,
no,
ya que estáis aquí…
No he tenido tiempo.
Los canallas, después de la publi tiramos ya la sintonía oficial, pero… Jesús Gallego, ¿cómo estás?
Oye, hola chicos, buenas
noches. ¿Tú ves partidos de segunda en jornadas de estas que no hay fútbol
todos,
de primera?
Todos los ves.
Pues, ¿o te vas al cine o
hoy,
ves alguna serie?
Hoy no, hoy he tenido compromiso.
Hoy no.
¿Qué has hecho hoy, gallego?
Hoy no.
Cuéntanos.
Pues he tenido una comida familiar con un familiar que cumplía 90 años.
Joder, anda.
Imagínate. Sí.
¿Hasta qué hora la comida familiar? ¿Más o menos larga que la de Mazón?
Hasta las 6 o por ahí.
Como Mazón, Sí.
Ya, pero
como Mazón, pero yo, sin final feliz.
¿Y ha terminado igual o no? ¿Qué Mazón?
No había un comité de urgencia en mi familia después.
Bueno, felicita al familiar que tiene 90 años. Sí.
Antonio, 90 años. Además, Antonio, que muy de mucha experiencia y de muchas enseñanzas.
Más o menos la edad de Raúl.
Sí. ¿De qué equipo es? ¿De qué equipo es? ¿Galle?
¿De qué equipo crees que va a ser, Raúl?
Ah, pues del Atlético de Madrid.
No ha sido muy fan del fútbol, pero es del Real Madrid.
Va, Raúl Ruiz, gracias.
Adiós, chicos.
Chao. Enseguida se ha decrecido, el líder de segunda
selección de Santander. Señores, cuidarse mucho.
¿Sabéis qué pasa? Que aprovecho que no está Anton Meana para dejar sonar la sintonía, porque él es fantástico, de la radio en blanco, y ahí me gusta que suene la música. Y hoy, nada, como no está, aprovecho.
Podríamos ponerla hasta la una.
Sube. Noema, dale. Mirada.
Nunca habíamos llegado hasta aquí, ¿eh?
Por eso, aprovechemos hoy que no está Anton Meana. Parece un poco Radio Teletaxi, ¿eh? Justo Molinero. Sube, Noema.
Ahí está. Y los amigos de la charcutería.
Con Santi Jiménez, con Bruno Alemán, con Jesús Gallego y con Javi Raez en Tenerife. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que a todos buenas noches.
Mal en Tenerife, ¿no, Javi?
Sí, ya te he escuchado esta tarde que decías que se está mucho mejor que en Copenhague, ¿eh?
Sí, mejor temperatura. No hemos estado mal en Copenhague, la verdad. Siempre hay que sacar lo positivo de cada ciudad. Pero aquí en Tenerife es una maravilla. La verdad es que, bueno, es una isla maravillosa y acoge fenomenal a la selección. Ha sido una pasada ver el entrenamiento, la gente volcada con los suyos. Una pena lo de Ayoce, esa lesión, que es una, bueno, pues un lastre, ¿no? La lesión es al final, que si Zubimendi, que si otro futbolista como Baena, hoy lo de Ayoce. Pero es el fútbol, al final juegan muchos partidos, entrenan muchos días y cuanto más partidos, pues más opciones hay de lesionarse.
Mañana juega España contra Suiza, 8:45 en directo en Carrusel. España ya es primera de grupo, 13 puntos, segunda Dinamarca con 7, tercera Serbia con 5, cuarta es Suiza con 2. Por tanto, quien se juega algo en este grupo es Dinamarca y Serbia, que se enfrentan entre sí. España con 13 puntos lleva 20 sin perder, contando la Eurocopa. Es una barbaridad. ¿Qué ha dicho Luis de la Fuente hoy?
Mira, yo le he preguntado por aquello de que es un año, pues, en el que si hay un nombre propio es el de Luis de la Fuente. Yo creo que ha conseguido una Eurocopa increíble con España. Es verdad que tiene muy buenos jugadores, Lamine Yamal, Nico Williams, pero muy poquitos apostaban por que iba a ganar la Eurocopa y encima cómo la ganó, ¿no? Sí le ha cambiado mucho la vida, le hemos preguntado, aquello que contó aquí Anton Meana, que en la federación piensan que se ha agrandado, que es otro técnico, que se lo ha creído, vamos, pero yo no sé si se lo ha creído o no. Vamos a escuchar lo que ha dicho él.
No quiero valorar, simplemente hemos hecho nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero en estos casos siempre se puede mejorar y queremos terminar mañana con otra victoria más. Yo me he sentido siempre muy querido. Yo he andado en la calle, sigo haciendo la misma vida que hacía antes y siempre me he sentido muy querido y muy valorado y reconocido. Celebro que me vean como una persona cercana, afable, sencillo. Lo celebro que sea así también.
A mí esto de los rankings me da un poco igual, como creo que a todos, pero el hecho de que es verdad que con la selección lo cogió en el ranking en la posición número 11 y si mañana gana se quedará como primera del mundo, pues creo que es donde merece estar, porque yo creo que la selección que mejor ha jugado este año, evidentemente, pues creo que tiene un mérito y un nombre y apellidos, que es Luis de la Fuente.
¿Es la mejor selección ahora mismo del mundo, la España de Luis de la Fuente?
Haciendo la fotografía del último año y medio, para mí sí, porque está jugando muy bien y está compitiendo, no sé si decir todavía mejor, pero es que Argentina tiene algún partido en el que mete la pata, España ni siquiera eso.
¿Qué mérito le dais a De La Fuente?
Mucho. Yo le doy mucho porque además Hay una cuestión que es la de... Es que me parece que... Y luego Javi me corregirás, porque yo no lo sigo tanto. En el partido que se jugó en Dinamarca solo habían tres titulares, creo.
Tres de la última Eurocopa.
De la final de la última Eurocopa.
Que eran Olmo...
Olmo, Cucurella...
Cucurella...
Y Laporte.
Y Laporte, vale. Fue la segunda,
o sea,
parte.
De que
la
tú final. Puedas ganar en el Parque de Dinamarca en un partido que no es fácil, creo que no es fácil, y que ganes cambiando ocho titulares de la última final de la Eurocopa, me parece que ahí el mérito del entrenador es innegable y del producto bruto que aporta el fútbol español, que es buenísimo.
Gallego.
Bueno, yo creo que tiene todo el mérito Luis de la Fuente. Yo le he alabado siempre, excepto el segundo partido, aquel que se le ocurrió una rotación brutal.
Mira que es raro, ¿eh? Excepto pero el segundo partido, ¿eh?
Lo tenía
es
guardado, este segundo partido, ¿eh?
Es que se le ocurrió una rotación brutal, palmó y estuvo a punto de echar al traste todas las esperanzas que había en él. Pero luego, desde el principio, se ha visto que la selección juega maravillosamente bien al fútbol, que es una selección mucho más completa que la que teníamos antes, que tiene mucho más registros, que tiene mucho más recursos, que puede salir al contragolpe, que toca bien, que se junta, que corre, que pelea.
Defiende muy bien.
Los defensas atacan también muy bien y contribuyen a sacar la pelota. Y yo creo que él ha hecho una cosa muy, muy importante, y es que ha puesto en valor jugadores que parece... Hace tres años, yo es que no me canso de repetirlo, hace tres, cuatro años... Se decía, es que esto es lo que hay en España, es que eso lo he escuchado yo en este programa, es que no tenemos más, y con lo que tenemos, porque Yamil Lamal tiene hace cinco meses, y encima cuando no está, hay otras cosas, ha puesto en valor el producto nacional, lo ha puesto él, porque hace cuatro años se decía que el fútbol español prácticamente era un erial, y mira que no.
Luis de la Fuente tiene un mérito tremendo porque, respetando la base del modelo de juego de España en los últimos años, es decir, España sigue siendo un equipo que quiere la pelota, que quiere atacar...
De hecho, hoy lo leía en el diario AS, que destacabais, Santi, el gol de Ayoce, 30 pases, 82 toques, participaron los 11 futbolistas de la selección española.
Es el fútbol de Luis Enrique. Pero que lo
es que ayer fue un baño.
La idea madre sigue siendo la misma. España quiere ser protagonista, quiere tener la pelota y quiere atacar. Pero es verdad, y en esto coincido con Gallego, es un equipo más equilibrado que en la etapa anterior, que defiende mejor. Ahora, negarle todos los méritos, como se hace también permanentemente en este programa, la etapa anterior, cuando te ha empujado a... No,
que fuera David Raya era un escándalo.
De tres
acertó en una. La Eurocopa, que le hizo muy buena.
¿Qué tres?
La Eurocopa la hizo muy buena, lo hizo muy bien Luis Enrique. A partir de ahí no cometió errores de forma constante y continua.
Pero tres hizo una, ¿cuáles son las tres?
Solo la Eurocopa buena.
Pero no hay tres. O sea, hizo una Eurocopa y un Mundial.
Y jugó.
Una de esos que la pierde contra la Francia de un Mbappé, que era el mejor jugador del mundo.
En fuera de juego.
Eso lo ha dicho usted. Y clasifica, o sea, le da el pase de gol a Luis de la Fuente clasificando a España.
Pero de tres hizo una buena, no son dos, una pero, regular pero, y pero, otra mala. Pero muy ¿cuál mala. Es la del Mundial es terrible. La del Mundial es...
El Mundial,
ochornosa por parte de Luis Enrique,
pero
una lista.
No hay tres. Paupérrima, o sea, que hay una Copa, un Mundial y la tercera no existe. Mira,
lo que hizo en el Mundial fue hacer streaming. Una vergüenza a la hora de los partidos.
Bueno,
una
yo creo que
vergüenza.
Una, mira, no quiero decir,
una
no
vergüenza.
Decir, es igual, Javi.
Lamentable. Fue con un delantero lesionado.
Es curioso porque con la selección española pasa algo parecido. Que como en el Barça, que no. Empiezas hablando de Flick y terminas hablando de Xavi, con España empiezas hablando de la Fuente y terminas hablando de Luis Enrique.
Es que Bruno quiere meter aquí la cuña.
Perdona, Javi. Lo ha empezado yo, si queréis hablamos de lo que os dé la gana, pero lo ha empezado a
meter de la Fuente.
No, que ha empezado a meter el tema Gallego, que Gallego te ha hablado de la España
de Gallego malvado.
Yo he dicho que esta es más completa, que es más completa esta.
Claro, es evidente, es más completa y yo le doy el mérito que tiene a Luis de la Fuente. Que es, vale. Es increíble el mérito que de lo conseguido.
Yo creo que se puede elogiar a Luis de la Fuente, Javi. Yo creo que se puede elogiar.
Voy a ser malo, va. ¿Quién es mejor seleccionador, Luis de la Fuente o Luis Enrique?
No, no, yo creo que es mejor seleccionador Luis de la Fuente, claro, y mejor entrenador Luis Enrique.
Vale.
Bueno, sí, no sé, es que Luis de la Fuente no lo hemos visto entrenar en un club, no sabemos cómo sería en el diario, lo mismo se nos hacía pesado, vete tú a saber, pero el seleccionador, yo creo que no hay ninguna duda, ya no solo porque haya ganado la Eurocopa, por cómo juega España,
pero
sino
además,
incluso porque no tiene la estridencia que tenía el otro, porque para ser seleccionador…
Eso es muy importante.
Yo siempre lo dije, que aparte de ganar, jugar, entrenar y demás…
Hay que ser listo.
Tienes que saber llevarlo, porque si no conviertes la selección en un frente de combate, y eso es un error.
También te digo un momento, Galle, que estando totalmente de acuerdo contigo que hay que ser más listo y tal, muchas de las bases, que creo que es lo que decía Bruno.
Lo he intentado, pero no me han dejado.
Sí, se ha entendido.
Lo había hecho.
No te frustres, que se ha entendido.
O sea, y además, todo lo que hace Luis de la Fuente parece muy guay y es fantástico. Pero si Luis Enrique lleva a David Raya, es que no sé qué. Llevaba a Gaby, es porque era amigo de Iván de la Peña.
Respetando vuestro criterio.
Un pollo con Laporte, es uno de los mejores centrales de Europa.
Bueno, si Luis Enrique, por favor, no consensuaba su lista, no le decía la lista a Luis de la Fuente porque pensaba que la iba a filtrar. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, que Luis Enrique,
Luis de la Fuente era sub-21, no le decía la lista a Luis Enrique de la Fuente.
No se decía Luis Enrique a Luis de la Fuente. No, Luis Enrique no le decía a Luis de la Fuente la lista de sub-21, su ayudante, digamos, por su segundo escalón, ¿no? Que era Luis de la Fuente, no se la decía por si la filtraba.
Y seguramente se la filtraría.
Pero bueno, pero
yo respeto. Eso es muy grave.
Pero será que tenía la filtraría eso, que Santi,
es que eso es muy grave. ¿Tú crees que es una persona que está en el staff técnico filtra una lista?
Joder, ¿tú lo crees? Anda que no nos han filtrado listas a nosotros. Anda. No sé si la filtraría o no la filtraría.
Es que es grave para mí. Tú estás diciendo que entiendes que Luis Enrique no se dijera a Luis de la Fuente, porque Luis de la Fuente se iba a decir a los periodistas que lo llama por su nombre.
Es que Luis Enrique
dime cuántos once se han filtrado en los últimos dos años con Luis de la Fuente.
No tengo ni idea, Javi. Bueno, lo que te digo es que Luis Enrique es un tío muy raro. Y entiendo la sospecha de Luis Enrique hacia Luis de la Fuente.
Pues yo no la entiendo,
la entiendo en el sentido de que si me pongo en la cabeza, que ya me cuesta, y mira que la mía es complicada, de Luis Enrique hacia Luis de la Fuente. O sea, es que suena a agua y aceite.
Pero yo discrepo de vosotros. Entiendo que haya gente que vea cosas ahí de la selección de Luis Enrique, porque es natural. Tú estás durante 5 años y en esos 5 años llegan jugadores a la absoluta. Pero yo creo que la base de la selección de Luis de la Fuente no es la selección de Luis Enrique, es su selección sub-21. Su selección sub-21 con
ahí
jugadores como,
la razón.
Como Fabián, como Mikel Merino, que con Luis Enrique no tenían protagonismo, y aquí son capitanes generales, Oyarzabal. Él llegó ahí y llamó las primeras convocatorias a su
con
selección
Fabián,
sub-21.
Con Fabián te lo compro, pero Luis Enrique llevó a Cubarsí y le llamaron mierda.
Y a Gaby
le dijeron que era porque era amigo de Iván de la Peña.
Yo te hablo sí, de lo que ha ocurrido en la zona de
y llevó a David Raya y le dijeron que se había comprado un portero en el MediaMarkt.
Si es que escucha, Luis Enrique todo más no lo podía hacer.
En la sala de prensa, yo creo que lo que yo he vivido, sala de prensa y zonas mixtas, el respeto que ha habido por Luis Enrique ha sido absoluto.
Hombre,
desde que llegó, no te lo compro. Cosa que no ha hecho él, incluso hasta con nosotros. Recuerdo una rueda de prensa previa con Georgia en Las Rozas. Veníamos de Estocolmo, donde él hace una peineta, entre otros Romero le ven desde la zona de prensa y lo niega en la sala de prensa después. Y a partir de ahí ya entra en bucle, ya comienza el rollo de siempre de que la prensa es malísima, que todos somos unas personas muy malas y él es el bueno. Pero en fin, que es un tema que hablamos de Luis de la Fuente y al final acabamos de Luis Enrique. Luis de la Fuente, para mí, yo creo que ha dado un nivel que nadie se esperaba, empezando yo por mí, yo no lo esperaba este nivel.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí. Pero España juega, como decía, mañana contra Suiza en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Manu Dasmani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Sique, buenas noches a todos.
Va a estar lleno, ¿no?
Sí, va a estar lleno. Es como un cuento de la Cenicienta para la isla, porque sabes cómo está la situación del Club Deportivo de Tenerife. Estamos realmente preocupados, alarmados ante un posible descenso a Primera Federación. Con lo cual, bueno, que venga la selección es como un cuento de hadas para la isla, que hace mucho tiempo que no ve fútbol. La última vez que estuvo La Roja fue hace 28 años y efectivamente 34 minutos de reloj duraron las entradas en la página web de la Federación. Así que mañana lleno total en el Rodríguez López.
¿Qué dice la gente de Tenerife, de la selección, de Luis de la Fuente?
Ha cambiado muchísimo la percepción con respecto a la selección española absoluta. Fíjate que hace 28 años, a finales de los 90, no se llenó el estadio Rodríguez López. También es verdad que estaba muy reciente la experiencia del Club Deportivo de Tenerife en Europa. Yo creo que nos habíamos acostumbrado al caviar y, bueno, en este nuevo siglo, siendo campeones de todo, de España, del mundo, estando esos títulos en la vitrina de la selección, pues la historia ha cambiado y también el orgullo de pertenencia, ¿no? De tener ahí a los Pedri, a Jose, que no va a jugar, y Jeremy Pino, tres jugadores canarios en la lista de La Fuente. Así que hay muchas ganas de estar mañana en el partido porque, insisto, la afición de Tenerife no está acostumbrada a estos grandes eventos, a estos grandes acontecimientos.
Manoj, nos escuchamos mañana, gracias.
Sí, señor, un abrazo.
A las 8:45, en directo en Carrusel, pausa y saludamos a una persona que conoce muy bien a uno de los futbolistas que están ahora en la selección española de Luis de la Fuente.
Hi, I'm Vanessa with PG&E. If you see a down power line, stay away from it and keep others away. Call 911. Let our first responders come out and handle it. Police and fire will respond as well as PG&E. To learn more, visit pge.com/safety.
Carrusel Canalla con Sique Rodríguez.
Comentando el Carrusel Canalla en el YouTube de Carrusel, donde aparte de escuchar el programa también lo podéis ver y el contenido lo podéis recuperar en nuestra página web y en la aplicación para teléfonos móviles, aparte de nuestras redes sociales, discutiendo sobre la España de Luis de la Fuente, comparándola con la de Luis Enrique, en la previa de este España-Suiza, donde mañana podrían debutar hasta cuatro futbolistas más con la absoluta: Mingueza, Samu Omorodion, Aitor Paredes y Pablo Barrios. De momento, Javi, ya hay 19 sí. jugadores que han debutado con De la Fuente en esta etapa en la selección.
Sí, bueno, yo creo que lo de Casado es un escándalo, vaya futbolista, impresionante. No vamos a hacer la comparación de por qué no jugaba con Xavi y ahora con Flip pues está saliendo. Y luego hay uno que a mí me impresiona y hoy le he visto entrenar y le vi jugar con el Alavés el pasado año. Le costó la expulsión a Nacho jugando con el Madrid, recuerdo perfectamente, y luego hablamos con el jugador del equipo blanco y dice que lo de Samu era un escándalo. Y hoy le ves entrenar, ha hecho dos golazos en entrenamiento. Yo no quiero decir con esto que Morata tiemble, porque Morata es el capitán y oye, ahí están sus goles, está a uno de Fernando Torres, pero lo de Samu, yo creo que es un jugador.
Yo tengo muchas ganas de ver a Samu a este nivel.
Impresionante lo de Samu, la verdad que, no sé, esto es como todo en la vida, veremos
está jugando,
la evolución
está
de los jugadores.
Bien en Portugal, ¿no? Está marcando goles como churros, lleva creo que son 12 goles en 13 partidos, además marcando no solo en Liga Portuguesa, que todo el mundo dice que es más sencillo y es verdad, le ha marcado el Manchester
United. Sí, pero hay que meterlos, ¿eh?
No, y ha marcado en Europa League, al Manchester United le marcó un doblete, y es un delantero muy diferente a los que ha tenido España en los últimos tiempos.
Bueno, sería más Diego Costa.
Puede ser una buena comparativa. Al espacio es una bestia porque es un delantero muy alto, pero que tiene una zancada tremenda. Lo que dice Raez en el choque es que juegas contra él, intentas chocar y te vas al suelo, estilo Lukaku. Y luego es muy buen rematador, es agresivo en las acciones dentro del área. A mí me parece que es un delantero que en un equipo con Lamine y con Nico en las bandas podría producir muchísimo.
El que debutó el viernes fue Marc Casado. ¿Te ha sorprendido el elogio de La Fuente en rueda de prensa, Javi?
Bien, vamos a escucharlo. No me ha sorprendido porque a mí yo lo había visto por la tele y luego le vi en el Bernabéu, en el partidazo que hizo el Barça en el Santiago Bernabéu. Creo que Casado, luego es verdad que De Jong también lo hace muy bien con la inclusión en la segunda parte, pero a mí Casado me parece que, bueno, parecía que tenía, no voy a compararle con nadie porque está feo, ¿no? Pero era un aire a esa subedad de Busquets, ¿no? Ese saber estar en el campo, a quién dársela en cada momento. Y así elogiaba Luis de la Fuente a Marc Casado.
Nos ha sorprendido a todos. Yo no había tenido oportunidad de conocerle personalmente. Un chico joven, pero muy sensato, maduro, responsable, que son eso, todos esos apuntos de detalles. Cuando siempre digo que hay que jugar bien al fútbol y mil detalles más, pues este es un jugador que tiene, por eso está rindiendo como está rindiendo, ante una exigencia tan grande como es en su club, como es en el Barça. pues por eso está haciéndolo tan bien. Y por supuesto que tiene un gran recorrido. No nos ha sorprendido, nos ha sorprendido quizás esa irrupción tan en tan corto tiempo, porque ha tenido esa posibilidad para hacerlo. Por eso yo también reivindico que a estos futbolistas hay que darles oportunidades y la posibilidad de jugar, porque es que no son muy buenos.
Tiene 21 años, Marc Casado, recién cumplidos. La persona que lo fichó para el Barça es Jordi Roura. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora nos cuentas cómo fichaste a Casado para el Barça, qué le viste, pero ¿te ha sorprendido lo rápido que se ha sentado en el primer equipo esta temporada y lo rápido que ha ido también su debut con la selección española?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Me ha sorprendido la rapidez, no tanto el nivel que ha exhibido, que hombre, yo lo conozco mucho, y entonces no me ha sorprendido tanto. Lo que sí me ha sorprendido es la rapidez y cómo se ha adaptado tan rápido a la exigencia de la élite, ¿no? Eso sí que me ha
sorprendido. Además, que el viernes fue, o sea, salió en la segunda parte, pero que los minutos que tuvo, media hora, estuvo muy bien, ¿no?
Sí, muy bien, porque es un chico, Marc, es muy inteligente, con muchísima personalidad, no tiene miedo. Bueno, todos estos chicos que están llegando ahora, pues ninguno lo tiene, ¿no? Pero es verdad que Marc es un chico con mucha personalidad, valiente y aprovechó, creo que magníficamente bien los minutos que tuvo.
¿Qué le viste tú para llevarlo al Barça?
Bueno, nosotros lo fichamos, si no recuerdo mal, cuando era primer año de infantil B, ¿no? Él jugaba en la DAM. Y bueno, ya conocíamos o sea, lo habíamos visto en muchísimas ocasiones, muchos partidos, y bueno, cuando nos llegó la información, pues al final organizamos un partido en la ciudad deportiva un poco para que compitiera con los nuestros, ¿no? Porque estaban en diferentes grupos y eso nos daba esa posibilidad, ¿no? Y bueno, lo que hicimos fue ratificar lo que ya pensábamos, ¿no? Ese año el equipo en el que estaba él tenía muy buenos jugadores, pero a mí el que me llamó la atención fue Mar, ¿no? Ya jugaba, él jugaba allí de pivote, de medio centro, y bien, a mí me llamó la atención pues pues no perdía ni un balón, técnicamente es muy bueno. Pero básicamente también me sorprendió lo inteligente que era tácticamente, ¿no? Un chico a esa edad, a veces dices, caramba, pero siempre bien colocado, siempre bien situado, siempre preparado para dar salida con balón o desde un punto de vista defensivo para dar la cobertura. Y me pareció un jugador que era absolutamente ideal para nosotros y allí decidimos incorporarlo, ¿no? Hablamos, pues lo de siempre, hablamos con los padres y actuamos rápido, porque hay que actuar rápido, siempre en estos casos, porque si no, estos jugadores vuelan.
Sí, había muchos clubes que lo querían.
Bueno, sí que había clubs, creo que si no recuerdo mal, creo que habían tenido conversaciones, si no recuerdo mal, con el Valencia, creo. Pero bueno, sé que estaban todos los clubs importantes también estaban detrás. Pero bueno, al final hablamos con los padres, que eran en este caso eran muy, muy barcelonistas también. Y cuando les planteamos pues, nuestras intenciones, nuestra idea deportiva con Marc, pues accedieron y pudimos incorporarlo, ¿no? Para fortuna nuestra, ¿no?
Él nos dijo un día que en el vestuario le llaman Kimmich. ¿A ti te recuerda un poco a Kimmich o no?
Bueno, ahora suena mucho, porque en su momento también Kimmich también sonó mucho, ¿no? Bueno, tiene un cierto parecido, ¿no? Posicionalmente, por la forma de jugar, no pierde un balón. Bueno, supongo que para
Marc... De hecho, puede jugar de lateral, ¿no? También puede jugar de lateral derecho.
Sí. En el B había jugado, en el Barça Athletic había jugado algunos partidos de lateral. Sí, claro que puede jugar, pero yo creo que realmente donde él, digamos, luce más sus características y sus posibilidades es donde está jugando, ¿no? Es en ese pivote, incluso de interior, ¿no? Que también ha jugado mucho y bien, ¿no?
Ayer con Iago de Vega, Manuel Javois y Ramón Bes hablaban sobre la cantera del Barça, la del Madrid. Javois decía que la fábrica también saca productos, pero claro, la diferencia está en que en el primer equipo del Barça vemos muchísimos canteranos y no hay tantos en el primer equipo del Madrid. De tu experiencia con los años que has estado ahí en la Masía, en el Barça, y además habiendo sido también jugador y habiendo crecido ahí, ¿por qué en el Barça sí y en el Madrid no?
Bueno, yo creo que es una cuestión un poco de tradición, ¿no? Yo creo que si miramos a lo largo de diferentes épocas, ¿no? Yo creo que el Barcelona siempre ha tenido tradición de mirar abajo, ¿no? De mirar a la Masía y de y de contar con jugadores de la casa, ¿no? De hecho, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que los últimos grandes equipos del club, o históricamente los grandes momentos del club, siempre han coincidido cuando el Barcelona ha conseguido tener un porcentaje muy alto de jugadores criados en casa, con algún nacional, obviamente, y fichando los dos o tres grandes jugadores que haya en el mercado internacional, ¿no? Pero esa base importante de jugadores de la casa, siempre que se ha dado, el Barcelona ha funcionado bien, ¿no? Y en este sentido yo creo que tiene más que ver con esa tradición, ¿no? Con el hecho histórico del Barcelona, siempre se ha fijado abajo, siempre ha mirado a los chavales que tenía en casa por su personalidad, por su nivel, y eso ha hecho que la Masía tenga tantísimo protagonismo ahora y también creo que a lo largo de los años, ¿no?
De eso se beneficia el Barça y se beneficia también la selección española, porque hay muchísimo producto Masía ahí, ¿eh?
Obviamente, si vemos la selección, ya no solamente los que actualmente están en el Barça, ¿no? Hay claro, muchos jugadores
Curella,
que han
también,
tenido exactamente, que han tenido paso por la Masía, que los tuve allí, que es un placer también verles, ¿no?
Jordi Roura, gracias por estar en el Carrusel Canalla, un abrazo fuerte.
No, gracias a vosotros, un abrazo.
Claro, es que no son solo los que están en el primer equipo del Barça y también en la selección, sino los que se marcharon pero han sido formados en la Masía, ¿eh? Casos de Cucurella, Grimaldo, hay unos cuantos.
No, hay bastantes, es lo que decía Anton Meana el otro día. La cantera del Madrid es mucho mejor que la del Barça.
¿Todavía le guardas esta? ¿Es de hace una semana y media?
Es que me parece una de las tonterías más grandes que he oído en la radio nunca.
Hoy Raúl Gallego ha dicho que en el partido del Castilla solo falta que lleguen esas oportunidades para los canteranos que se dan por circunstancias y que a lo mejor en otros clubes han llegado. Lo que está claro, ha dicho Raúl, es que la del Madrid es la mejor cantera. Eso ha dicho Raúl.
Bueno, yo ahora mismo decir que la del Madrid es la mejor cantera es difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Madrid está en una encrucijada ahora con las lesiones y con la reticencia que hay a ir al mercado de enero, y vamos a ver qué pasa, si es una oportunidad para tirar de futbolistas de la cantera, vamos a verlo, ¿no? Ya le gustaría al Madrid que le saliera uno como Marc Casado, pero vamos, ese que jugaba de titular ahora mismo.
Pero, Galle, es que lo de Marc Casado es un
milagro. Sí, es que quería decir
porque
que
el bueno es Marc Bernal.
Que es el que se lesionó.
Yo a Marc Bernal no lo he visto, pero yo a Marc Casado...
No, sí, hombre, hay tres jornadas de Marc Bernal en primera división que son un escándalo.
El primer día que vi a Marc Casado aquí, lo dije, me parece alucinado, sobre todo por una cosa que acaba de decir Jordi Roura, no pierde un balón. He mirado las estadísticas cuando sabía que íbamos a hablar de Jordi Roura y voy a dar, por ejemplo, tres datos. Centrocampistas buenos de España. Zubimendi lleva 125 balones perdidos, Coque 120 balones perdidos, Pedri 138 balones perdidos, estoy hablando de qué estadísticas de la Liga. Marc Casado 76 balones perdidos con 21 años. Es que y está permanentemente en el juego del equipo y ha perdido casi la mitad de balones que jugadorazos que llevan mucho tiempo aquí. ¿Eh?
¿Qué decías de la gira, Javi?
Que me encantó. Vimos Bernal, jugar contra, ¿no?, el Madrid. Sí, jugó contra el Madrid, ganó el Barça en Nueva Jersey. Y yo vi a Bernal, vi a Casado, vi al otro delantero que marcó un gol y que también está la.
Se me ha ido
el
nombre.
Pau Víctor, que jugó también muy bien. Y yo creo que eso es un activo del Barcelona. Hay que decir las cosas como son. A mí me encanta ver ese producto nacional de la cantera. Mira, el Madrid, históricamente hablando, y ahí está Gallego, el Madrid siempre en su momento era, la base era el Madrid de toda la vida, la quinta o el que estuviera. Dos o tres buenos jugadores, en su momento, yo qué sé, llegaba españoles, Gordillo, Maceda, y luego dos cracks. Era Hugo Sánchez o el que estuviera, ¿no? O Stilikens, hace más años. O sea, el Madrid se basaba en eso. Ahora ha cambiado la vida, la ley Bosman, ahora llegan grandes jugadores, llegan mega cracks, y estos mega cracks pues te paran un poco la inclusión de algunos jugadores. Pero con todo mi cariño y respeto, no tengo nada contra Mendy, pero ¿por qué no puede estar, por ejemplo, ahí Miguel Gutiérrez?
Estoy totalmente de acuerdo. Miguel Gutiérrez
no tengo
un jugador
nada contra
el del Girona.
Un centrocampista, Suameni o el que sea, ¿por qué no puede estar un chaval que se acaba de marchar al fútbol italiano y que lo está haciendo muy bien?
Nico Paz.
Todo? todos sabemos, hijo
este
del
que habla maravillas
de Tenerife, Nico Paz, que yo creo que la cogió efectivamente y se lo hizo argentino porque su padre es argentino, y que con él coincidimos con el padre en la gira americana, precisamente después de ese partido. Con todo esto, no quiero decir que los que esto sea. No, no, es que hay que darles también la opción de que estén ahí, ¿no? Y si no le das la opción a Miguel Gutiérrez o a Nico Paz o al que sea, ¿no? A Mario Martín, que se ha ido y que a lo mejor no sé si tiene nivel o no para el Madrid, pero que tú tienes que darle opciones. Porque yo esto no los conocía del Barcelona. Y yo los vi jugar contra el Madrid y jugaron sin ningún tipo de complejo. Y llega Marc Casado en su primer partido en el Bernabéu y es el jefe del encuentro. Luego ya llegó De Jong y puso la guinda, pero él cogió como dice Gallego, cogió el timón del partido y no le pesó en absoluto jugar contra un Real Madrid en su casa, ¿no? Eso habla de que tú tienes que darle confianza a los jugadores, evidentemente,
Javi,
para ponerlos.
Te escuchamos mañana en Carrusel. Vete a descansar, que el día ha sido largo para ti.
Venga, un abrazo.
Adiós.
Para todos.
Un abrazo, Javi.
Chao. España juega a las 8:45 contra Suiza, ya primera de grupo. ¿Le podría tocar Italia o Países Bajos?
De momento son los dos equipos que ya sabemos que han acabado segundos. Países Bajos en ese grupo con Alemania ha quedado segundo. Ganó ayer por 4-0 a Hungría, con Frenkie de Jong precisamente titular. Y hoy ha perdido Italia por 1-3 contra Francia, y eso hace que pierda esa primera plaza que tenía hasta hoy. Italia también posible rival de España.
Francia ha ganado 1-3 con 2 goles de Rabiot.
Sí.
¿Qué tal la Francia sin Mbappé?
Desastrosa,
¿no?
El otro día contra Israel estuvo horrible, empataron a 0.
El partido era muy raro, también
sí,
te digo.
Sí, tuvieron bastantes ocasiones, pero lo fallaron todo, absolutamente. Y hoy ha sido al contrario. No han generado demasiado, pero en 3 acciones a balón parado, por cierto, con un Diñ espectacular, el exjugador.
¿Ah, sí?
Ha marcado un golazo de falta increíble.
Lucas bien Diñ. Las faltas, Diñ.
Sí, sí. Golazo.
No era mal lateral, ¿eh? Lo que pasa es que en el Barça, bueno.
Sí, era mal lateral, pero tiraba bien las faltas.
¿No fue escogido mejor lateral de la Premier después de marcharse del Barça?
Sí, sí, cuando se fue al Everton.
¿No?
Cuando se fue al Everton, sí.
A ver, tanto malo no era.
La sombra de Jordi Alba.
A ver, malo no.
Comparado con Jordi Alba era malo, eso es verdad. Pero es que Jordi Alba en ese momento. Claro, Jordi Alba en ese momento estaba a un nivel.
Jordi Alba
tremendo.
Viejo era mejor que Diego.
No era viejo en esa época Jordi Alba. Bueno, el caso es que ha marcado un golazo y ha dado 2 asistencias para que Francia ganara por un gol a 3.
Jordi Alba ahora sería titular del Barça.
De los partidos destacados de hoy, el hat-trick de Haaland, el buen partido de Bellingham con Inglaterra y la derrota de Bélgica contra Israel 1-0.
Sí, además ha jugado mal, ¿eh? La selección belga. Es verdad que sin Lukaku, sin De Bruyne y compañía, pero Israel 1, Bélgica 0. Hat-trick de Haaland sin marcar ninguno con la izquierda, que es el dato friki del día. Ha marcado.
Vamos, está estarado, tío.
Ha marcado 2 goles con la derecha y 1 de cabeza. Y ha ganado Noruega por 5-0 a Kazajistán.
¿Y sube de categoría o no?
Sí, con gol de Sorlot y ha marcado Sorlot también, en este caso con la pierna izquierda.
Ah, importante saberlo.
Y muy buen partido de Bellingham, a pesar de que no ha marcado.
¿Con qué pierna no ha marcado?
Con todas las piernas ha jugado muy bien Jude Bellingham, asistencia, ha provocado un penalti, ha provocado una expulsión también y ha ganado Inglaterra por 5-0 contra Irlanda con el primer gol de Gallagher como internacional.
Y al otro lado del charco, ¿con qué te quedas? La de Gallagher.
Sí.
Con la del medio, venga.
La verdad es que no me acuerdo. En el segundo palo metiendo la pierna derecha, diría.
Y al otro lado del charco.
Pues mira, venganza de Uruguay contra Colombia. Uruguay ganó por 3-2. En la última jugada del partido marca Ugarte, el que era el 3-2. Recordamos que venían de esa semifinal de la Copa América en la que acabaron a palos los jugadores de Uruguay con la afición de Colombia. Victoria del equipo de Bielsa que le acerca al Mundial y con la derrota de Argentina. Es verdad que se juega ya muy poco. La selección argentina va a estar en el próximo Mundial. Es el líder de esa clasificación en Sudamérica, pero perdió en Paraguay por 2-1.
¿Y Brasil qué?
Pues Brasil con Rafinha de media punta, Vinicius por la izquierda, Savinho por la derecha. Tiene una generación que a mí me dice de momento poquita cosa. Van der Son no me parece un lateral top.
¿El delantero quién es? El delantero centro.
Es que claro, está jugando Igor Jesús, que es el delantero centro de Botafogo.
Botafogo, finalista.
Sí, Botafogo está haciendo un año impresionante.
Un año impresionante.
Pero
¿eh?
Igor Jesús a mí no me parece ni de los 15 mejores jugadores que hay ahora mismo en Sudamérica. Pero, y que uno de los 15 mejores de... O que no es de los 15 mejores de Sudamérica, mejor dicho, sea el delantero centro de Brasil.
¿Y quién hay para jugar de 9 en Brasil?
Tienen que dar el paso al frente Endrick, jugadores de ese tipo, o inventarse Dorival una solución metiendo a Rodrigo, a Vinicius de 9, algo así.
Botafogo... va a ganar el Brasileirão.
Sí, la Libertadores, sí, seguro.
Y la Libertadores que está en la final.
Se la está jugando el Brasileirão.
Déjame que le pregunte a un periodista de Brasil, Luis Augusto Mónaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, una pregunta, porque ayer leía un artículo, no recuerdo en qué medio de Brasil, que hablaban de que la esperanza había pasado a ser Rafinha, que digamos los galones de la selección se lo entregaban a Rafinha y no tanto a Vinicius. ¿Eso es así?
Sí, en este momento sí, porque Rafinha hizo 3 goles en los últimos 2 partidos. Es el goleador de Brasil en las eliminatorias con 4 goles. Vinicius todavía no marcó en las eliminatorias. Y creo que Vini por eso quiso patear el penalti contra Venezuela, porque iría a hacer un gol para como un desahogo, y ha sido peor porque falló el penal y luego empezó a discutir mucho con los jugadores que lo marcaban, y eso se lo criticó, que debía haber tirado Rafinha, que en el partido anterior hizo 2 goles de penal, que está muy fino, que está jugando muy bien, y por eso en ese momento Rafinha tiene más prestigio que Vini en ese momento.
¿Qué importancia tienen en Brasil el tema de que le hayan dado el 10, una camiseta que ha llevado Pelé, Zico? Supongo que la presión de heredar ese número allí es muy importante, es muy grande.
A Rafinha, que lleva el 10, Rafinha.
Sí, Rafinha, porque era Rodrigo, pero como Rodrigo se lesionó, no vino, el entrenador decidió darle a Rafinha porque está jugando en ese puesto, está jugando de media punta, no por las bandas. Pero ya ha sido, la presión ya ha sido más grande de usar el 10 de la selección. Ahora hay menos, pero es un símbolo, sin duda.
O sea que España tiene el 10 de Brasil y el 10 de España.
El Barça.
Sí.
El 10 de Brasil, que es Rafinha, y el 10 de España, que es Olmo.
Dani Olmo. Mm.
Ha tenido dos lesiones importantes en las posiciones de centrales, con Bremer y con Militao. No sé, se va a clasificar porque al final se ha dado un cupo más, un equipo más de Sudamérica va a entrar, pero no está en el mejor momento, ni mucho menos Brasil, ¿eh? Ahora mismo no asusta.
Sí, no, se clasifican directamente 6 equipos de 10, imposible no estar. Pero claro, y el séptimo todavía podrá jugar un repechaje. Sí. Entonces por ir 7 de los 10 de Sudamérica.
Luis,
pero Saúl... Brasil. Perdón.
Termina tú.
No, sí, porque después del Mundial de Qatar ya se sabía que Tite iba a dejar el equipo. Y el presidente del CBF se quedó casi 2 años esperando a Ancelotti, que decía: no, tengo todo arreglado, va a ser Ancelotti.
Sí, sí.
Y el trabajo no.
¿Y que Ronaldo pueda ser el presidente y Guardiola el entrenador? ¿De eso se habla ahí?
No, eso se habla como una noticia que llega desde España. Aquí nunca se habló de eso. Ya se habló muchas veces del interés de haber Guardiola como seleccionador, pero siempre se supo que era muy difícil porque estaba siempre en los clubes con contrato. Pero como Guardiola recientemente dijo que le gustaría entrenar a una selección en el futuro, participar de un mundial, volvió el tema de Guardiola con Brasil, pero nada concreto, solo comentarios.
Luis Augusto Mónaco, gracias por estar en el canal.
Gusto.
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 ¿Cómo?
Sí. Que vaya bien. Sí. Obrigado.
El periodista más serio, sí. Abrazo, Bruto.
Que vaya bien.
Vaya vacile que lo habéis pegado,
No, lo de Vinicius es para que la gente también entienda que no solo por el comportamiento puede no ganar el Balón de Oro, sino que también pesa que en una selección tan, digamos, mediática como la de Brasil, pues no termina de calar.
Ya, mira que no empezó mal el partido.
Brasil hace tiempo que no es una selección grande.
Desde 1982.
¿No? No sé desde cuándo, pero.
No, hombre, si ganó el Mundial en 2000.
Sí, pero jugando como el culo.
¿En 2000 cuánto? ¿En 2004?
Jugando como el culo.
94 y 2002, pero.
Hombre, la del 2002 jugó bien.
Sí. No.
Pero el 2000. No, la del escucha, 2002. Pero que el 2002 es hace 20 años, ¿eh? El 2002 es hace 20 años.
Eso sí, eso sí.
Claro, es que...
Y no ha estado muchas veces 20 años sin ganar Brasil, ¿eh?
Pero es que su última estrella fulgurante ha sido Neymar, que se quedó en medio
fugaz,
crack.
Estrella fugaz.
En medio crack, duró nada. no era incapaz de liderar esa selección y luego han llegado ahí chavalillos y tal, pero esa selección ha pegado un bajonazo.
No era como Robinho.
Claro, es que eran nombres que se han quedado todos
Robinho,
Messi. Media estrella y nada más. Y vamos, con los jugadorazos que ha tenido Brasil, competidores al máximo, hace tiempo que no tiene 3-4 de primer nivel.
Jesús Gallego, te escuchamos mañana en Hora 25 Deportes.
No, mañana no.
¿Ah, no?
No, porque hay carrusel que juega España en Tenerife.
Claro, es verdad, 8:45 claro. España. Es verdad.
Claro.
Pues te escucharemos en algún momento.
El martes.
Bueno, y mañana en el larguero.
Claro,
si quieres algo más, me llamas por teléfono.
Sí, que la gente cuando nos escuchan los programas dicen, pero tú trabajas solo, pues en mi caso, las 2 horas de Keti Jugues entre semana, o en el tuyo media hora en el 25, no. Trabajamos en muchos otros sitios también. Y luego el programa requiere de una cierta preparación.
Y en casa.
¿Eh, Gallego?
Anda que no trabajamos en casa.
Evidentemente. Y en otras cosas que hacemos.
Exacto.
Que no solamente es hablar por la radio.
Un abrazo. Eso, que vaya bien.
Si trabajáis tanto es que tenéis muchas deudas.
Santi, ¿tú eras?
Chao.
¿Perdona?
Digo, ¿que tú en el AS mañana trabajas o no?
No, mañana no, pero tengo que subir y hacer aún una hora más.
¿Ahora?
Sí, porque hay la gala de los premios AS y tengo que escribir ahora una magnífica columna sobre la selección de waterpolo femenina.
¿Ah, sí?
Oh, qué grandes son esas.
Porque es una... Bueno, no nos avanza la columna, pero la idea es, si encontráis un proyecto de renovación deportiva de éxito, mejor que la selección de waterpolo femenina que ganó la plata. Es que es acojonante.
Es difícil, pero tú sabes que esas tías llegaron a
y
la...
¿Y qué han hecho? Estas chicas han hecho que las que las admiraban les superaran.
Déjame sigue que lo cuente. Antes de empezar los Juegos, en las ruedas de prensa de los días previos en la Villa Olímpica de París, la rueda de prensa que dieron las jugadoras de la selección de waterpolo fue: hemos hecho la mejor preparación que se podía hacer, tenemos un nivel competitivo máximo y venimos a ganar el oro.
Y totalmente.
Es decir, no había nadie que se atreviera a decir eso. Y ellas llegaron 2 días antes de empezar a competir, se pusieron toda la responsabilidad encima y ganaron el oro.
Yo es lo que más disfruté de todos los juegos.
Es lo mejor que hay.
Te lo juro, ¿eh?
Es que además era es una cuestión ya cambiando de... Quitamos el fútbol. Pero hay muchas niñas que quisieron ser Mati Ortiz, Laura Ester, Maika, Jennifer Pareja, cuando las vieron en Londres. Y que 12 años después, en París... Bea Ortiz, Elena, Martina, han ganado ese oro con algunas de las que... Con Granny Spar, con Maika y con...
Y con unas que vienen detrás que van a aprender de ellas a competir,
que
pero
es
vamos.
Increíble. Y el nivel de que ha subido. Las licencias... Las niñas en España quieren jugar a waterpolo.
Ahora te coge la inteligencia artificial y le dices al ordenador que te repique la tertulia que acabamos de tener en el Carrusel Canalla para la columna de las...
Vamos,
y ya lo tienes hecho.
Y ya está.
En lugar de una hora estará 5 minutos.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Chao, chao.
Para el Play Fútbol que tienes preparado.
Hablamos
Bruno.
Mucho de fútbol de selecciones y charlamos con Carles Martínez Nubell, el técnico del Toulouse. Tenemos una charla de fútbol con el entrenador del equipo del sur de Francia.
Mañana disponible en la página web de la cadena SER y en nuestras redes sociales. Pausa y recta final del Carrusel Canalla. Siete en Canarias, Carrusel Canalla, como hemos comentado hace un rato con Dani Garrido. Hoy se ha disputado el derbi de Barcelona entre el Europa y el San Andreu, que son dos clubes históricos de la ciudad, que representan la idiosincrasia de dos barrios, la Vila de Gràcia, el poble de San Andreu, con dos equipos que luchan por... ¿Quién sabe? Subir de categoría en Segunda Federación. Y que hoy han llenado el estadio del Europa, Nou Sardenya, más de 4.000 personas. 800 del Sant Andreu, en una grada básicamente los escapulats, que es la afición más ruidosa de l'Europa, en la otra els desperdicis, que es la más ruidosa del Sant Andreu, y ha sido un partidazo con un ambiente espectacular, las calles cortadas antes del partido y este sonido media hora antes de que salieran los equipos al césped. Media hora antes de que saltaran los equipos ya había mucho ruido en el Nou Sardenya, que es el estadio del Europa, en el corazón del barrio de Gracia, en Barcelona. Muchísima expectación y partidazo con alternativas en el marcador. En la primera parte 3-4 y hasta que se ha suspendido definitivamente 3-5 cuando faltaba algo más de media hora para terminar el partido. Axel Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Tú eres bastante habitual en el Nou Sardenya porque te he visto varias veces. Hoy estabas ahí en la grada. Lo primero es situar a la gente porque quizás sorprende en el resto de España que haya un partido que genere esta expectación, teniendo en cuenta que es Segunda Federación, que es la ciudad de Barcelona, con lo que implica y lo que se lleva de peso mediático y social el Barça, también el Español. Hablamos de un equipo, el Europa, que fue fundador de Primera División, que estuvo 3 años en primera, con 1.700 socios, otro el Sant Andreu, que representa, como decía antes, al poble de Sant Andreu, a un barrio muy importante de Barcelona, con 3.500 socios y una rivalidad tremenda entre los dos equipos que genera muchísima expectación.
Sí, sí, sí. Y yo diría que con una tendencia en los últimos años de crecimiento de los dos clubes, ¿no? Yo creo que es importante señalar eso. La rivalidad es histórica, viene de hace muchos años. Pero yo te diría que el hecho de que en los dos clubes mucha gente joven se haya apuntado a las gradas en los últimos años ha hecho que este partido todavía tenga, bueno, más color, más tensión, más rivalidad y que ahora mismo sea un acontecimiento que incluso yo diría que se ha puesto de moda el que mucha gente que normalmente no se acerca a los partidos de uno y otro equipo sepa que es un acontecimiento único y quiera ir a ver el derbi entre estos dos equipos, ¿no? Bueno, hoy, como has contado, ha habido un poco de todo, muchísimos goles, un partido muy, muy loco y lamentablemente, pues, incidentes, ¿no? Incidentes que ya han provocado que se parara el partido en la primera parte de 10 minutos porque ha habido dos lanzamientos de objetos. Y luego en la segunda parte, pues la suspensión definitiva cuando una valla pues ha cedido en la celebración de uno de los goles del Sant Andreu, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todos los que hemos estado nos hemos ido con el pesar de no haber podido ver acabar el partido y saber que probablemente ha habido incidentes que han sobrepasado un poco lo esperado, ¿no? Porque, bueno, efectivamente lo que ha ocurrido al final puede ser más accidental, puede tener más que ver con una valla que estaba en mal estado, pero bueno, también hay que señalar que ya se había parado el partido por lanzamiento de objetos y eso sí que es más censurable.
El lanzamiento de objetos por el que ha parado el partido el árbitro ha sido desde la grada de la afición del Sant Andreu, cuando el Europa ha celebrado un gol y el capitán Alescano ha mandado callar a esa parte de la grada. El árbitro ha suspendido el partido, ha reunido a los capitanes, a los entrenadores y ha llamado también a los Mossos de Escuadra, a la policía autonómica catalana, para decir que si volvía a pasar lo suspendería de manera definitiva. Se ha reanudado. Iban 3-3, el Sant Andreu ha marcado el cuarto antes de llegar a la media parte y en la segunda, justo al principio, ha hecho el quinto y cuando los futbolistas celebraban el quinto gol con su afición, una valla ha cedido. Se han caído varios aficionados, algunos se ha hecho daño, pero afortunadamente, por lo que nos dicen, nadie herido de gravedad y el árbitro ha suspendido definitivamente el partido porque no podía garantizar la seguridad de los aficionados. Este es Héctor Ibar, que es el presidente del Europa en Carrusel.
Pues, hombre, pues fastidiados. Estamos fastidiados porque como propietarios o equipo local, pues no sabe mal que suceden estas cosas. Sinceramente, ostras, como tú decías, esto estaba siendo un partido de los que no hay, porque 3-5 es la primera parte con tantos goles, pues realmente, y con un espectáculo, con las aficiones animando, etcétera, etcétera, pues bueno, pues no sabe muy mal. Esto es un estadio, pues, antiguo y, por tanto, pues lógicamente tiene la capacidad que tiene y tiene la resistencia que tiene, pues que ha cedido la valla, y solo el confirmar que no hay nadie que haya, digamos, tenido alguna, se haya hecho daño de verdad.
Sí,
que
ha como, habido algún aficionado que sí se ha hecho un poco de daño en la pierna, alguna contusión y tal, pero afortunadamente nadie se ha hecho daño, digamos, grave.
Esta es la información que me ha dado el doctor, sí, efectivamente.
Que el estadio es municipal, con lo que depende del ayuntamiento. Esa valla ya cedió, me parece, hace un par de temporadas en un partido también contra San Andreu, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer o qué hay que hacer para arreglarlo?
Hace 5 temporadas, 5. Yo creo que fue aproximadamente, y efectivamente sucedió lo mismo. Nosotros, que somos los gestores de la instalación, en cada reunión con el ayuntamiento les explicamos el estado en el que está. Tenemos nosotros una responsabilidad de mantenimiento que vamos haciendo con nuestro equipo de mantenimiento, pero las posibilidades que tiene el club en ese sentido son las que son, y por tanto todo aquello que tiene que ver con la infraestructura corresponde en principio al propietario del estadio a resolverlas. Lo veremos, lo seguiremos hablando, no es una cosa nueva, y veremos a ver si lo podemos resolver de forma definitiva.
De hecho, después de lo que ha pasado en el partido, el ayuntamiento ya se ha puesto en contacto con los clubs, tanto el Europa, su presidente Sector Ibarra, quien acabamos de escuchar, como el del San Andreu, que aún está presidido, al menos de manera institucional, por Manuel Camino.
Hombre, preocupado. Después de lo que ha pasado, estoy muy preocupado porque esto es un campo de fútbol y no podemos dar estos espectáculos.
Tanto este como el vuestro es municipal, ¿no? ¿El ayuntamiento os ha llamado ya para...?
Bueno, el que me ha llamado es David Escudé. Para interesarse, sí, para interesarse por lo que estaba pasando, y a la vez ha aprovechado para decirme que antes del derbi en el Sant Andreu que tenemos que vernos, repasar toda la instalación, porque para que no pasen cosas de estas.
Lo comentaba antes con el presidente del Europa, es una lástima porque el espectáculo estaba siendo tremendo, 8 goles, 3-5, más de 4.000 personas llenando en este caso el Nou Sardenya, 800 aficionados del Sant Andreu. Es una lástima que lo que era una fiesta termine en susto, porque afortunadamente tragedia no es. Ha habido gente que se ha hecho daño, pero no de gravedad. Alguna carga policial, por lo que nos dicen, y esperemos que sea así, sin más problemas. Evidentemente denunciar y lamentar esto, pero hostia, es una lástima, ¿eh?
Sí, sí, yo me avisaron que nuestros socios, bueno, aficionados, que estaban peleándose con los del Europa, he salido para intentar poner orden.
Ya lo he visto, que es valiente, ¿eh?
Sí, no me ha dejado pasar la policía, pero casi recibo un porrazo, ¿no? Porque ellos ya no miraban a nadie, porque es que venían los del Europa encapuchados, o sea que con la cara tapada, y iban a por todas, tirando vidrio, y yo los míos no sé lo que han hecho, la verdad es que no lo sé.
¿Y de dónde lo has visto, Axel, cuando ha salido, que la policía ha tenido que cargar y separar a las aficiones para evitar males mayores? ¿Lo has visto tú eso?
No, yo me he ido... Bueno, pues cuando se ha suspendido el partido, no he esperado a ver qué ocurría. Cuando el partido se ha acabado me he ido ya, y no sé qué ha pasado después.
Porque esa rivalidad, hay quien dice que viene de lejos, que luego se suavizó y que se ha hecho mayor en estos últimos años porque posiblemente interesa a los dos equipos, tanto a la Europa como al San Andreu, pero ¿dónde crees que nace o cómo crees que se explica? Lo digo porque al final son dos aficiones que tienen idiosincrasia bastante parecida, ¿no? No es que sean unos de derechas, otros de izquierdas, tienen más o menos la misma filosofía.
Sí, a ver, yo creo que aquí coinciden un asunto, que es que han rivalizado por los mismos objetivos deportivos en los últimos años. Los dos equipos ascienden juntos a Segunda Federación. Los dos equipos el año pasado están cerca de subir a Primera Federación. O sea, yo creo que llevan muchos años prácticamente siempre coincidiendo en la misma categoría, y con la misma pelea deportiva, ¿no? Y eso ha hecho que la rivalidad todavía sea más fuerte. Como te digo, pues hay un tema de que los dos clubes se han puesto de moda. Creo que en San Andreu mucha gente ha aumentado el número de socios, en Gracia también. Y bueno, como dices, los dos tienen idiosincrasia similar. Es verdad que si escuchas a unos y a otros, pues marcan las diferencias que hay, ¿no? Probablemente San Andreu sea un barrio más humilde, Gracia sea un barrio, bueno, no diríamos que es un barrio rico, pero bueno, es un barrio en el que hay muchos extranjeros, ha subido mucho el precio de la vivienda, se ha gentrificado muchísimo. Yo vivo en Gracia, yo vivo en Gracia y soy socio del Europa, o sea, yo soy del Sabadell, pero desde que vivo en Gracia hace 14 años, pues bueno, he simpatizado con el Europa y finalmente me he abonado y siempre que puedo voy a los partidos, ¿no? Pero bueno, la fama que tiene el barrio de Gracia por boca de la gente del San Andreu es un poco lo que te estoy comentando, ¿no? Muchos cafés caros, etcétera, etcétera. Bueno, es lo que ellos suelen decir de los que vivimos en Gracia. Pero yo creo que es una rivalidad que en los últimos años, al entrar mucha gente joven y ponerse de moda los dos clubes, pues también se ha fomentado esta rivalidad para que sea más atractivo el seguir a los dos equipos, ¿no? A mi modo de ver, probablemente en cuanto a la enemistad, se ha superado una raya o una línea de lo que sería deseable, ¿no? Porque muchos de los cánticos que se han escuchado durante el partido son cánticos ofensivos hacia el rival por parte de las dos aficiones, ¿no? Y bueno, pues eso siempre hace que el nivel de odio pues crezca más de la cuenta. Es una rivalidad bonita, pero que yo creo que sobrepasa algún límite en cuanto al lenguaje ofensivo hacia el rival.
A ver si lo de hoy sirve para que se calme un poco todo y que la rivalidad pues siga alimentando el crecimiento de los dos clubs, porque al final favorece a ambos, tanto al Europa como al San Andreu, si bien es cierto que el partido se para de manera definitiva porque cede una grada y eso es responsabilidad de quien gestiona la instalación, en este caso el ayuntamiento, que entiendo que a partir de mañana hará reuniones para ver cómo puede mejorar esa zona. En el Europa juega el hijo de Johan Neeskens, mítico jugador del Barça, entre otros, de la selección holandesa. John Neeskens, que lo ha vivido así desde el césped.
Pues bueno, con mucha rabia, la verdad, porque se está viviendo un derbi pues bonito, obviamente en términos de afición, porque ver tantos goles pues es algo que gusta. En términos personales, pues bueno, muchas cosas a corregir y creo que bueno, hay que darle una vuelta a trabajar mucho, y cuando se reanude el partido y pongan fecha y hora, pues ir a muerte y darle la vuelta como sea.
Y en el San Andreu, el capitán es Albertito.
Sí, la verdad que ha sido un partidazo, sobre todo la primera parte, y ya hemos empezado muy bien la segunda, y para nosotros es una pena que se haya suspendido, pero bueno, habrá que venir otra vez y seguir jugando igual.
¿Lo entiendes por eso? Se ha derrumbado una parte de la valla principal, ha habido algún aficionado que se ha hecho daño, parece que nada muy, muy, muy grave, pero claro, no sé, ¿entiende la decisión del árbitro?
Sí, sí, seguridad que la, sí que la entiendo, lo que nos ha dicho, que si no garantiza la seguridad de la gente no se puede continuar. Yo lo que pido a la gente de la Europa es que pongan bien la valla, porque no estaban en condiciones, y cuando meten a tanta gente ahí, pues es normal que puedan pagar estas cosas y luego nos arrepentimos.
Este es Albertito, el capitán. ¿Tú has visto el partido, Axel, desde el palco? ¿Estabas con los presidentes y el nuevo propietario del San Andreu, que es el japonés Taito Suzuki?
No, yo he visto el partido desde la tribuna. Ya te digo que tengo un abono de socio en tribuna y he ido con tres o cuatro amigos con los que siempre que voy al campo del Europa me junto. O sea, que no he estado con ellos, no he estado con las autoridades, ni mucho menos.
Lo digo porque el Europa sí es un club propiedad de sus socios. El San Andreu, en este caso, es sociedad anónima. Manuel Camino es el presidente institucional y hasta hace tres días el máximo accionista, pero ha vendido su paquete de acciones a Taito Suzuki, que es un empresario japonés que ya ponía dinero como principal patrocinador, y ahora se ha quedado el club y hoy ha debutado, digamos, en el palco y, por lo que me decían, Axel, ha alucinado con el ambiente y con todo lo que ha pasado en el partido.
Bueno, habrá que decirle que no siempre es así, porque efectivamente es un partido muy especial. Bueno, es cierto que el San Andreu Sabadell, que yo lo vi, porque como sabes soy del Sabadell por delante de ser del Europa, pues fue un partido también con un gran ambiente, con el estadio lleno, con toda la grada visitante de gente del Sabadell. O sea que, bueno, este año la segunda federación grupo tercero tiene ambientes muy fuertes porque coinciden varios clubes históricos y bueno, pues seguramente un ambiente como este se pueda ver también cuando vaya el Lleida a jugar. Ya ha ido el Lleida a San Andreu, ya ha ido el Lleida al campo de Europa. Bueno, hay varios partidos entre equipos catalanes fuertes y de mucha rivalidad, ¿no? Y bueno, pues desear que cuando se reanude, que yo creo que es lo que la gente se preguntaba, ¿no? ¿Qué va a pasar con el partido? Yo creo que es ahora lo más importante. Pues supongo que será a puerta cerrada, vamos a ver. No lo sé. Imagino el árbitro habrá hecho el informe y ahora el juez único de competición de la categoría, pues imagino que tendrá que dictaminar qué ocurre con el partido. Desear que en los próximos derbis pues no haya... sobre todo que no pase lo que ha pasado con la valla, pero que tampoco haya incidentes, ¿no? Porque, bueno, según a quien preguntes, pues la gente de Europa se quejaba de que efectivamente los dos lanzamientos de objetos han sido de la grada del San Andreu. La gente del San Andreu se quejaba de que cuando ha marcado Cano, pues ha ido a hacer un gesto a la grada del San Andreu. Y, bueno, pues efectivamente pues son incidentes que no pueden ocurrir y que ya habían puesto en peligro la finalización del partido, porque hubiese habido otro incidente más de lanzamiento de objetos, ya había pasado dos veces y se había parado 10 minutos, se habría suspendido el partido por lanzamiento de objetos, aunque no hubiese caído la valla.
Axel Torres, gracias.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Señor Taiko Suzuki, nice to meet you.
Pausa y seguimos.
Carrusel Canalla, con Sique Rodríguez.
Pedro Fullana, en vacío, como le gustaría a Antón Meana. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Sí que muy buenas.
Semana de Copa Davis, semana grande.
Sí, semana de la diosa Rafael Nadal, a una leyenda del mundo del tenis. Un Rafael Nadal que sigue aquí en Málaga, entrenando fuerte. Hoy lo ha hecho con Álex de Miñó y luego ya en la segunda parte del entrenamiento, entrenando el dobles con Marcel Granollers. Bueno, es un poco la duda que hay que resolver, aunque viendo los entrenamientos parece bastante obvio que al margen de Carlos Alcaraz, esa disputa de quién va a ser el segundo individual, pues Roberto Bautista está muy bien, está muy fino. No es casualidad que haya terminado la temporada como la ha terminado. Y Rafael Nadal pues está un punto por detrás. Apunta al dobles. Vamos a ver si mañana por la mañana en la rueda de prensa oficial ya desvela este asunto el mallorquín junto a David Ferrer, que será el encargado de decidir quién juega cada uno de los puntos. Y aquí en Málaga pues ahora ya se espera también a Jannik Sinner, que hoy ha ganado las ATP Finals de forma solvente, contundente, ganando 6-4, 6-4 a Taylor Fritz. Y Italia, con Sinner al frente, va a ser sin duda el gran rival a batir aquí en Málaga.
¿Cómo ves a Nadal? ¿Nervioso ante el momento de su adiós?
Yo te diría que sí, le veo nervioso. Se nota en el ambiente, ¿no?, que es algo diferente. Y luego, pues tenísticamente, le veo muy lejos de lo que era. Pero le veo muy lejos, por ejemplo, de cuando entrenaba este año en Roland Garros para jugar frente a Zverev. Por eso, si nos guiamos por lo que estamos viendo en los entrenamientos, la realidad es que está muy lejos de lo que era. Le vimos sufrir ayer con Bautista, le hemos visto hoy sufrir en muchos puntos con de Miñor. Y por eso te digo que si nos ceñimos a lo que dice la pista, Carlos Alcaraz debería jugar el primer individual, Bautista el segundo, y luego Nadal, obviamente, con la calidad que tiene, está para jugar el dobles.
Pedro, gracias, que vaya bien.
Que vaya bien, hasta luego.
Javi, ¿tenemos tiempo de la portada?
Fotografía de Jorge Martín, Martinator. Jorge Martín se proclama campeón de MotoGP tras acabar tercero en el GP solidario de Barcelona que ganó Bagnaia.
La portada del diario As. Así cerramos como Dios manda el carrusel canalla. Gracias por escucharnos. Que vaya muy bien, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.